3, 2, 1. Game over.
Y cuando son las 10 y 5 de la mañana, empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2, la frecuencia modulada. ¡Vamos, vamos, vamos! Pues empezamos ya en materia y vamos a hablar de... ¿qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar al principio del programa? ¿Qué vamos a hablar en la funciología del desastre de Assassin's Creed Unity? ¡No! Todavía no. Habrá tiempo.
Desastre el tuyo.
Habrá tiempo.
¿Qué te está diciendo todo el mundo?
Habrá tiempo.
Espérate.
Habrá tiempo.
Espérate.
A mí me funciona bien.
Porque... da igual. El desastre este, digo, ha eclipsado un poco el lanzamiento de otro título estrella de Ubisoft para esta campaña navideña, Far Cry 4, el juego de Crispin Klander como malo, porque Crispin Klander hacía mucho tiempo que no salía por la tele, se ha enfadado y ha montado una red de prostitución, drogas y muerte y destrucción.
Piti clean, espera que me llama por el codec.
Habrá tiempo ahora para hablar de Unity, insisto, pero es que el nuevo Far Cry ha protagonizado un espectáculo impresionante esta misma semana. Se ve, se dice, se comenta que a las pocas horas de aparecer el juego, que apareció nada este pasado jueves o miércoles, no estoy seguro, a las pocas horas de aparecer el título, muchos usuarios en Twitter y otras redes sociales empezaron a quejarse de que el juego no contaba con controles para configurar el FOP.
¡Hombre! Sí.
¡Hombre!
¡El FOP!
¡Hombre, por favor!
Me encanta que te pongas así de chulo.
¡El FOP!
¡Putilla pecera!
¿Dónde vas a parar un juego sin poder controlar el Field of View?
Me encanta que te pongas así de digna puta pecera.
¡Qué vergüenza!
Putilla pecera.
¡Qué vergüenza!
Que te lo explicamos hace 3 días que era el FOP. Que no tenías ni puta idea.
Eso el FOP no era lo de los peces, los pezqueños, no, gracia. No.
Viven una piña debajo del mar.
Si es una de las cosas que más critican de las cosas, es que no puedes modificar el FOP. ¿Para qué quiero modificarlo?
Es importante poder modificar el FOP, Isaco.
Sí, para ver como un pez ahí, rollo, ¿no?
Importantísimo. Bueno, a esta gente, madre mía, solo le faltaba, estaban en Twitter diciendo, bueno, hacer una caza de brujas, meterlos ahí en las hogueras. ¡Cómprate al FOP! ¡Vergüenza! ¡La hoguera! ¡Muerte! ¡Destrucción! ¡Ah! ¡Iremos a la oficina de Ubisoft a descargar nuestra ira! ¡Ah! ¡Menudo desastre! ¡Qué mierda! ¡Esto es peor que el Unity! ¡Fuera!
Espera, que hay una mani por...
Sí.
Para echar a alguien del gobierno por...
¡Vamos a la manifestación del FOP!
¡No, vamos al FOP! ¡Al FOP!
¡El FOP!
El FOP.
Una vergüenza total. Que al rato aparece Alex Hutchinson, que es el director del juego, y expone su plan maestro.
Y policía de serie setentera, ¿no?
Efectivamente. La falta del FOP estaba hecha a posta. Era un plan maligno perfecto.
Como el Crispin Klander.
Soy un poco Crispin. Lo habían quitado del juego para incorporarlo de nuevo en un parche que salió el mismo día del lanzamiento. ¿Qué significa eso? Pues que todos, o por lo menos todos los que tienen internet, que está por Twitter, es que tenías internet, toda la gente que estaba en Twitter quejándose de que el sistema no tenía FOP,
¡se lo habían pirateado!
Mucho Reddit, mucho Reddit, ey.
¡Uy, qué enganchada! ¡Uy!
Como decíamos, esto lo estábamos comentando el otro día en la reunión de Gregorio, decía, cada vez que alguien decía algo de esto empezaba ¡Naniana, naniana! magia potagia.
Pues yo sí, amigo, tengo toda la piratería, porque los malos son los productores que ponen unos precios muy caros.
Uy,
muy carísimos,
malísimo,
¿eh?
Malísimo.
Carísimos.
¿Cómo se atreven a sacar un parche el primer día? ¡Vergüenza! Y bueno, y empezó la locura. Total, que
ahora sabes por qué.
Sí, cuando ves a toda la gente quejándose el día 1 de Far Cry 4, que ¡oye, mierda! Es que estaba pirateado.
A lo mejor es que con el Unity se han olvidado sacar ese parche.
Puede ser. El caso es que...
y no estoy jugando pirata.
Alex Hutchinson...
A lo mejor se lo me he bajado yo, ¿no?
Alex Hutchinson es un señor malvado. Tiene unos planes malvaditos.
Es que... O sea, cada vez que hay un cagreto pienso que lástima que Game Over no sea de televisión.
Ya ves.
Porque haríamos el Crispin Klander de jefe de Ubisoft.
Yo es que me imagino a este tío Alex Hutchinson en su casa sacando el juego y así, con las manos entrecruzadas pensando, ¡te llegará mi momento, señor Powers! ¡Venga, criticad! ¡Criticad en Twitter!
Pero tiene que estar en una silla de estas giratorias súper grandes.
Con el gato. Ahí, ha llegado la hora. No, espera un poquito más. y luego bomba, pam. En total, que ha sido un zasca, pero un zasca bueno en toda la boca y que me parece muy elegante a pesar de lo malvado y maligno. Pero muy bien por Far Cry, muy bien por Alex Hutchinson, muy bien por Ubisoft. Por una vez que ha hecho Ubisoft algo bueno, algo que está bien, sí. Vamos a reconocérselo, pobrecita.
Un DLC del Far Cry 3,
¿vale? Bueno, 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 es un DLC, sí, pero es gratis, no me lo cobre.
No, no es gratis, has pagado menos que no tengas FOB.
Bueno, es igual, en total, que este tema seguro que tiene mucho que ver con la encuesta de esta semana, ¿no es así, amigo Koopa?
Efectivamente, y en la línea de Alex Hutchinson, Private Investigator, amigo de Tom Selleck, sí. Esta semana preguntamos, ¿evitar la piratería en el videojuego? ¿Cómo?
¿Ah?
Dejamos así un poco abierto.
Evitarla, ¿no?
Evitarla.
Evitarla.
¿Cómo? ¿Con violencia?
Ay.
¿Con Klaus Kartoffen, nuestro buen amigo Klaus?
¿Quién se acuerda de Klaus Kartoffen?
Lo mismo que los de Farala.
Eso ha sido duro. Con un dispositivo que te saca un programa de Game Over si la versión es pirata.
¡Ah!
O sea, tú irías a cambiar el FOB y te saltaría. Vamos, vamos, que nos vamos.
Hubo un juego musical de 3DS que te ponían bubucelas y se detectaba que era pirata. ¿Sí? ¿Te acordáis?
Pero eso de poner un Game Over si el juego es pirata, eso no se puede considerar maltrato psicológico.
Totalmente.
No puede ser eso. Bueno, ¿qué más?
Peor que la violencia, ¿no?
Peor. Pues, peor. Siguiente opción. Con un parche. ¡Arr!
¡Un parche! ¡La pilla! ¡Que es doble de tiro!
¡Parche!
Y es que,
parche.
Yo justifico la subvención que le dan al programa.
Con ese parche, el Field of View te dará igual. Ya te lo digo.
No lo pillo.
Que no puedes jugar en Oculus. Pidiéndolo, por favor, y así como con mucha amabilidad y buen rollo.
Eso, mira, te voy a decir
yo
una
creo
cosa,
que
Albert. Te voy a decir, perdón.
Albert.
Es que ahora le llamo Albert porque...
Muy
es
bien
una,
dicho,
es una,
Mark.
Es una larga historia. Eso, las cosas claras. Nadie lo ha hecho. A mí no me ha salido ningún Hutchinson ni nadie diciendo, tío, por favor. Quizá, si lo pidieran, por favor, las cosas cambiarían.
Esto,
pues, fíjate lo que te digo.
Fíjate, esto es rollo espíritu madre. Pero si lo has pedido por favor.
Claro.
Si lo has pedido por favor a la profesora.
Claro.
Que no te deja jugar con la pelota, pero si los has pedido por favor. A ver, son unos putos
que no,
cabrones que
no.
Me putean. ¿Cómo les, si les pido
no.
por favor, cómo me van a dejar?
Que no. ¿Lo, ¿alguien lo ha probado? Probarlo. ¿Y qué más, amigo Albert?
Y Cuba. Es todo un sueño de Mirindo.
Muy probablemente.
Muy bien, seguramente. La semana pasada también hubo una encuesta, tú no estabas presente, pero aún así es muy divertida.
Efectivamente. La semana pasada preguntamos qué otras putadas podrían hacerse a alguien.
Ajá.
Era así una pregunta general, pero ha ganado con un 46% de los votos usar el Uplay.
Uf.
La mitad de la gente, directa.
Fíjate que la gente opina que usar Uplay es peor que escuchar un programa de Game Over en directo.
¿Sí?
O sea, tiene mucho mérito, por Uplay, por haber conseguido tal gesta. En fin, la encuesta se publica pues en este preciso momento y nosotros vamos a presentar al equipo. ¡Qué pereza! Tenemos con nosotros a Ishako.
¿Cómo le estoy dando al Mario Kart, eh?
¿Y por qué bailas si no te ve nadie?
Porque me da la gana.
Ven.
Y ya tal. ¿Y tú le das al Mario Kart?
No, porque no tengo Wii U.
Ah,
no tengo dinero, soy pobre.
Ah, no estás con Nintendo, no estás con los campeones, no estás con la generación con más exclusivos.
Qué tonto eres. Qué tonto eres.
Déjame disfrutar de unas navidades que Wii U es la elección correcta. Déjame disfrutar.
Y lo jodido, es que es verdad. ¿Quién lo iba a decir? Tenemos con nosotros a Koopa.
Buenas tardes, amigo. Buenos días.
Venga.
Un abrazo. Buenos días, amigo Mark.
Ah, gracias, querido excelso amigo Albert.
Ay.
Muy bien, tenemos con nosotros a Osano.
Estoy deseando que se acabe el programa.
Sí, para irte a la Retro Barcelona.
Exacto.
Ya lo sé. Sí, sí, iremos mucho, casi todos los miembros de este programa iremos en un momento u otro. Yo iré mañana, tú irás ahora y Saco también irá después.
Después de comer.
Tenemos muchas ganas de Retro Barcelona, pero ahora hay que hacer el programa. Por favor, hagámoslo correctamente.
También puedes decir que estoy bailando aunque no lo esté haciendo.
Muy bien.
Y yo montaré muebles.
Sí, hola, Casi, ¿qué tal?
Estoy nervioso, Funs.
¿Por qué estás nervioso, Jordi? Lo tengo que pensar, ¿eh?
Porque voy a analizar el primer juego de la Next Gen.
¡Oh! ¡Un aplauso! ¡Bravo! Casi pionero. ¿Dónde los
un
haya?
Exclusivo de la mejor consola de estas navidades.
Yeah.
Oh yeah.
No bailes a Casi.
¡El Wii Baile! ¡El Wii Baile!
Ha vuelto el Wii Baile.
Dios mío.
También tenemos que pasar a Mer.
Hola.
Y a un servidor de ustedes, el Funs Marroyal, aquí haciendo lo que puede en este programa mucho de 3 al cuarto, 543, que tiene el siguiente sumario.
Y este programa 543 comenzará con el repaso de las noticias. Continuaremos con Japón, ese país que nos horroriza y al mismo tiempo nos hace sentir mejor persona.
Hoy hablamos de aromas.
No, lo he leído y casi vomito.
Hoy,
¡qué asco!
Hablaremos de olores.
¡Qué asco!
El
qué
perfume, asco. Una mariconada al lado de lo que viene hoy.
El juego de esta semana será Hyrule Warriors para Wii U y acabaremos con Lo que Nunca, con la historia de Argonaut, segunda parte.
Pues venga, vengamos a hablar un poco de Far Cry, pero toca hablar de lo que toca, ¿eh? Toca hablar de lo que toca. Aprovechamos el principio del programa para hablar un poquito, ni que sea de Assassin's Creed. Ay, Unity. Sé que todo lo que tenga que ver con Assassin's Creed, cuando es comentado por mi persona, queda un poco hipócrita. Porque efectivamente, sí. Porque como dije, es verdad, mucha gente me lo recordó por Twitter, gracias. Que la gente tiene memoria para lo que le interesa, ¿eh? De verdad.
La hemeroteca,
qué daño hace la moviola. En fin, que sí, que suena muy hipócrita porque es verdad, lo reconozco, ya lo dije en su día. Después de la enorme decepción que supuso Assassin's Creed 3, yo dije textualmente que me bajo del carro, que no quiero saber nunca nada más de esto, que paso de Ubisoft, que le den por el guano. Pero es que el Black Flag volaba mucho, tíos. Es que el Black Flag era muy chulo, los piratas y los barcos.
Perdona, ¿la historia?
No, la historia no tenía nada. La historia era un full de Estambul, pero...
Los piratas, era divertidísimo. Que lo más importante de un videojuego es la historia. La jugabilidad, no. ¿Verdad?
Está Lisaco para aprovechar para lanzar sus teorísticas.
No, mis puñales.
En fin, que sí, que tenéis razón, que soy un hipócrita, un malvado, un desgraciado, lo peor del mundo, un chaquetero, llámame como queráis. Tenéis razón, no voy a negarlo. Pero tengo muchas ganas de hablar por fin de Assassin's Creed Unity después de haber estado tanto tiempo esperándolo. Ha sido la comidilla de la semana, no vamos a engañar. Y me parece que ya hasta el año que viene ya no va a caer un juego a la semana porque está todo muy organizadito. Y hasta enero del año que viene no vamos a tener un juego de la semana en condiciones, que espero que para entonces ya tengamos unos parches o algo para poder jugar un poco más en condiciones. El caso es que llevo un 20% en estos momentos del juego, lo cual, hombre, teniendo en cuenta que ha pasado una semana, que soy una persona ocupada y que el juego es, al César lo que es del César, inmenso.
Yonky.
Pues sí, un poco, es una forma elegante. Estaba diciéndolo de forma elegante, Isako.
Yonky.
Pues es una... Bueno, yo creo que no está nada mal, ¿no? Un 20% en este tiempo. La verdad es que yo no me he encontrado todavía... Y no creo que me vayan a encontrar porque ya han parcheado, se dice, este aspecto. No me he encontrado a nadie con... A ningún noble sin cara. No me he encontrado a nadie en plan Mars Attack. No me he encontrado a nadie que tenga falta de rostro. Tampoco, sinceramente, me he encontrado con ningún bug que digas, ostras, qué grave que es. Le comentaba antes a micro cerrado a esta gente que el bug más grave que me he encontrado, que, hombre, poder deja jugar, pero jode, es el hecho de que hay una pistola, pues como en muchos juegos de este tipo, y tienes una cantidad de balas. Pues no importa cuántas balas tengo, siempre me marca 0 o 1. Tengo 6 balas, marca 1. Tengo 0 balas, marca 1.
Pero te das cuenta, realmente el juego lleva la cuenta correcta.
Sí, lleva la cuenta correcta, pero no me la muestra bien.
Hay otro bug que sí que creo que jode la jugabilidad.
¿Cuál?
El que me has dicho, que a veces no puedes esquivar.
Es verdad, a veces sí que hay momentos en que yo no sé si va a ser cosa del entorno gráfico que a veces petardea o no sé qué pasa, pero lo doy a esquivar y no me esquiva. Y claro, me acribillan y me ensartan cual pollo frito. Bueno, pero al margen de esto, bugs que digas estas cosas que dice alguna gente por internet, hombre, pues no. Ahora, cuando el jueves pasado, este no el anterior, presa de la desesperación, porque este juego me llegó el miércoles de la semana pasada. Claro, yo el jueves estaba desesperado, porque os lo digo de verdad, a ver, mi ordenador no es malo, no es un mal ordenador. Es verdad que mi tarjeta gráfica ya es un poco antigua, pero no es un mal ordenador. Quiero decir, todos los juegos antes de la Unity me han ido perfectos. No te diré en calidad ultra, pero casi. En calidad super se ven perfectos. Assassin's Creed Unity iba, pero a pedales. Si os digo que iba a 4 frames por segundo, no os voy a exagerar. Insisto, no tengo un mal ordenador. Claro, yo el jueves estaba desesperado, porque digo, es que no puedo jugar. Es que así no se puede jugar. No se puede jugar. Pues imagínate yo que ese jueves leo en un foro, de esos perdidos de la mano de Dios internet, un tío con toda su inocencia que dice, oye, que es que yo he desactivado el internet y he ganado frame por segundo. Y yo pensando, es que soy graduado informático. Yo digo, ¿cómo va a afectar el internet a los frames por segundo? Si no tiene nada que ver, con este acento más, si no tiene nada que ver, ¿qué dice? Que no tiene nada que ver, eso es absurdo. Pero estaba desesperado. Digo, bueno, voy a probarlo. No pierdo nada por desenchufar el cablecito. Desenchufo el cable. Coño, se me ha multiplicado el frame por segundo. Ahora me va. Hombre, petardea todavía, pero se puede jugar. Solo por desactivar el cable. ¿Pero qué mierda es esta? ¿Pero por qué? ¿Qué sentido tiene?
Con Ubisoft es posible.
Acá sí creo que tiene una teoría, ¿no? Al respecto de por qué realmente desactivar internet. Que Ubisoft ha reconocido que esto es cierto, que desactivar el internet hace que ganes frame por segundo. Tienes una teoría al respecto,
sí,
¿no?
Sí, la aplicación de Companion,
sí,
te permite ver los mapas de calor de la gente.
Los mapas de calor de la gente. O sea,
sí, por donde se pasa uno, por donde se pasea más tiempo. Uh-huh. Yo creo que estará todo el rato enviando información. Uf. Sobre la posición, sobre lo que haces.
Pero es que en teoría eso tampoco debería afectar a la tarjeta gráfica. En teoría esos datos no pasan por la gráfica.
Pues que no acepten a la velocidad, que la gráfica no haga el proceso de todo
mi,
esto.
Mi teoría es de... Bueno, también puede ser que usara la GPU para hacer cálculos, pero uh-huh. Mi teoría en mi caso es que detecta que no hay internet y desactiva funciones antipiratería.
Puede ser.
También comentaba Johnny que había un problema con DirectX, que sí, aceptaba sí, sí. Hasta 10.000 peticiones de no sé qué por segundo y Assassin's que daba 50.000.
Pero esto que os digo no
eso
solo...
Eso lo comentaba Nacho, de hecho, que sí. Es programador.
Esto que os digo no solo pasa en PC. Hay gente también en foros que dicen que también sucede. De hecho, este tío que lo comentó en este foro lo hizo con la Play 4.
Joder.
Y, o sea, que no es cuestión de que sea el PC. Es cuestión de el aparato en general informático. Entonces, sí que es verdad que en Eurogamer esta misma semana la gente de Digital Foundry, que se dedica a trastear con estas cosas, a hacer cosas muy chulas, hicieron una prueba. Probaron con una Play 4 con y sin internet. Están los resultados en internet y ellos no apreciaron una diferencia palpable, pero yo la he notado y mucha gente también, y Ubisoft, insisto, lo ha reconocido públicamente, con lo cual, oiga, no sé, algo hay ahí seguro. El caso es que ha sido un lanzamiento muy lamentable, patético, triste, y como algunas de las cosas que se rumorean por ahí sobre cómo se ha hecho el juego sean ciertas, bueno, madre mía, puede ser todavía más lamentable. El caso es que, siendo como es este uno de los videojuegos, no nos engañemos, más esperados del año, que tiene un precio nada barato, por el que no pocas personas han pagado hasta 70 euros por un título de nueva generación, y que se supone tiene una serie de controles de calidad y certificación muy estrictos, pues estamos, vamos a decirlo en plata, ante un verdadero escándalo. Un escándalo. Ya no es cuestión de si el juego es un sacacuartos, que te intenta cobrar por chorradas como abrir cofres, que lo es, sobre si el juego se ha visto afectado de lleno por el temido hype, que también, o si es un título mejor o peor dentro de la saga Assassin's Creed. Es un título por el que muchos hemos pagado un buen dinero y que, sencillamente, no funciona. Desde luego, no bajo los criterios que se han de exigir a un título de estas características. Sinceramente, te digo una cosa también. Todo este barullo que se ha montado con las microtransacciones, de lo de abrir cofres, de no sé qué, la compatibilidad con la famosa Companion App de tablet que decía ahora mismo Nakashi, creo sinceramente que si no hubiera sido por este desastre de lanzamiento de proporciones bíblicas, apenas hubiera pasado de la anécdota. Porque mira, yo juego, es verdad, veo esos cofres que cuestan dinero y digo, pues paso, me da igual, paso de largo, no pasa nada. Pero claro, está el fuego candente, le echas más leña, pues normal que se lía la que se lía, casi.
Hombre, realmente no es que cuesten dinero.
Ya, explica estrictamente cómo funciona esto, porque realmente poca gente sabe, que no haya jugado al juego, qué pasa con esto.
De vez en cuando, la Companion App te dice, oye, hay un cofre desbloqueado, ves a buscarlo. Y tú, vale.
Venga.
Si pagas por el Premium,
sí.
Hay uno de, hay como una especie de asesinos en la Companion App que vas entrenando y tal. Uh-huh. Pues si pagas dinero, hay uno que te lo recoge en 24 horas.
Ah, sí.
Ahí, como seguro.
En 24. ¿Qué me dices? O sea, como no lo he probado yo la Companion App, ¿no?
Me he probado de pagar el Premium para ver qué ofrecía, aparte sí. De los mapas de calor y estas cosas así. Sí. Hay un asesino que te lo recoge.
Ah, mira, está bien. Oye,
en
pues
24
está bien,
horas,
está
¿no?
Bien. Pero en 24 horas. Sí. Pero si está ahí, al lado.
Yo que sé, a lo mejor tiene que ir bajo tierra o.
Oye,
yo que sé.
Y como Seur también, cuando te trae el paquete, está aplastado por todas partes. Como mi edición de Sonic de DS que me llegó aplastada por todas partes.
No, te lo traen justo cuando no estás en casa.
Ah, eso pasa también mucho, sí. En fin, lo que más me jode, volviendo un poco al tema, es que si no fuera por esto, si no fuera por estos detalles, que bueno, son muy importantes, evidentemente, si no fuera por esto, Akashi, estaríamos ante un juego grandioso.
Es que se ve de puta madre.
Es increíble.
En Super Ultra lo tengo.
Claro, porque tú tienes un ordenador, madre mía.
Pero tengo un ordenador bueno.
No os exagero, ¿eh? Yo, a ver, modestia aparte, me considero, pues, no un experto, pero sí un connoisseur de la saga Assassin's Creed, porque, joder, me lo he jugado casi todo lo que haya habido por haber. Y creo que es uno de los Assassin's Creed, si no el que más grande y variado que se ha hecho jamás. Es increíble el París revolucionario. Es inmenso, grandioso. Hay cientos de cosas que hacer, pero cientos, literalmente. Detalles por todas partes. Es brutal. Satisface como ninguno a esa putita de los ambos que tengo yo en mi interior. Que bueno, ahí están los datos. De misiones principales del juego me habré hecho 10 y secundarias me he hecho ya como 30 o 40. Es que, digo, ¿historia para qué? Déjame hacer las secundarias. Eso es lo que buscamos un poco las putitas del sandbox, ¿no? Pero claro, ¿de qué sirve tanta grandiosidad? ¿De qué sirve tanta magnificencia cuando el envoltorio no funciona? Decían en aquel anuncio de la tele, ¿os acordáis? Que de la potencia sin control no sirve de nada. Bueno, pues en este caso está más que clarísimo. Aquí tenemos un sandbox lleno de posibilidades que sin un entorno estable que no falla más que una escopeta de feria, de poco sirve. ¿Cuáles han sido los motivos, pues, de este desastre? ¿Ha de haber alguna explicación? ¿Lo sabremos algún día? Yo creo que sí. Porque The Assassin's Creed 3, que todos sabemos que fue un desastre no tan bestia, pero casi, Assassin's Creed 3 nos enteramos al cabo del tiempo qué pasó ahí dentro. Nos enteramos de las movidas entre los programadores, los desarrolladores, nos enteramos de las cositas que había a nivel político, y eran cosas graves, muy graves. Pues yo creo que tarde o temprano nos enteraremos de qué ha pasado para que Unity aparezca de esta manera. Yo apunto, por un lado, ya voy desarrollando mis teorías, yo apunto, para empezar, a la obsesión tan propia de Ubisoft, o las otras sospechosas habituales, de llegar a la campaña navideña con sus títulos. Estamos en plena campaña navideña, el juego tiene que salir en noviembre, como sea, y a cualquier precio, nunca mejor dicho.
Que es algo que no me explico. Yo porque tampoco. Teniendo el lanzamiento de Far Cry 4, no sé, la gente no se da, o sea, los de Ubisoft no se dan cuenta que se están compitiendo contra sí mismos.
Exacto, Isako, esto lo hemos comentado en repetidas ocasiones en este programa, que hace 10, 20 años, en los 90, año 2000 incluso te digo, la campaña navideña tenía cierto sentido, porque era la época de los niños, etc. Pero Rockstar, con su Grand Theft Auto, ha demostrado que eso ya no tiene ningún sentido. Rockstar, con Grand Theft Auto 5, con el 4, y creo que también con los anteriores, lanzaba los títulos en julio, y vende lo que vende. Quiero decir que ya está demostrado que eso, hombre, es importante, pero no es lo principal. Y es lo que dices tú, dos juegos de gran triple A, de gran tirada, como son Far Cry 4 y Assassin's Creed Unity, compitiendo entre ellos. ¿Qué sentido tiene? Saca uno en verano y saca el siguiente en Navidad. Pues no. Obsesión por llegar a la fecha. Y pasa lo que pasa, que bueno, no está acabado. Tira, ya lo arreglaremos a base de parches. Y es así. Aquí ha habido politiqueo seguro, segurísimo. Y claro, después de otros desastres similares, claro, la gente está con Ubisoft calentita. Pero muy calentita. Y ya lo jodido es que ya no es el caso de que digas, ah, bueno, ya está, los cuatro frikis. Ah, sí, uy, porque cuatro frikis de mierda van a decir, yo no compro nada más de Ubisoft. Bueno, poneros en el papel de un señor, hecho señor, un oficinista normal, que oye, a él le gusta cuando sale de trabajar, le gusta irse a su casa, jugar un ratito a la consola, no es friki ni nada, le gusta desahogarse un ratito a la oficina jugando a la consola. Y he oído hablar de un juego que se llama Assassin's Creed Unity, que dicen que está muy bien, que es la Revolución Francesa, oye, pues me lo voy a comprar. Se lo compra, llega a su casa, lo pone y no funciona. ¿Qué va a pensar ese señor? Pues que le han timado. Y esto es así. Y ese señor va a decir, oye, esta gente no me fío yo. Esta persona, no le expliques que van a sacar un parche de aquí un mes. No le expliques que desconectando el internet va a funcionar mejor el juego. El tío va a decir, ¿qué me estás contando? Devuélveme mi dinero, me has estafado. Y es lo que va a pensar. Así que, señores de Ubisoft, señores Guillemot, ¿no? No, Guillemot era el de... ¿Guillemot es el de Ubisoft? ¿A ver siempre? Sí, ¿no? Sí. Señor Guillemot.
Es el plan malvado de Ubisoft.
Tenga cuidado, porque estas cosas, quieras que no, acaban pasando... Tarde o temprano, algo de facto.
Generalmente, el que juega después de la oficina se compra el juego que se compran sus compañeros y sabe si funciona o no funciona. Y lo que diría es, no juego a videojuegos o lo pirateo todo. Para esta mierda lo pirateo. No diría, uy, ¿quién ha hecho este juego? No, le importa una puta mierda que lo ha hecho. Lo ha hecho Sony. Si tiene una Play 4, lo ha hecho Sony.
Correcto, punto. Pero yo lo que quiero decir, tienes razón en todo lo que dices, lo que quiero decir es eso, que una persona que no tiene por qué saber todas estas cosas, que se compra un juego que no funciona, se siente estafado. Y esto sí. Es así.
Pero lo que quería decir es...
Dime.
Vimos Battlefield 4 como un lanzamiento fallido de Battlefield 4, además no es Ubisoft, es Activision, como una cosa puntual, que ya habíamos visto en Battlefield 3. El problema es que esto en la nueva generación se vaya a generalizar, porque si dos juegas... O sea, Battlefield 4 tardó casi un año en funcionar correctamente.
Imagínate.
Assassin's Creed no sabemos cuándo va a funcionar correctamente.
Claro, pero...
¿Esto se va a generalizar?
Unity no puede... Mira, entre comillas, porque no es así, pero Battlefield podía permitirse, que no es verdad, pero bueno, podía permitirse más el lujo de tardar un año en funcionar que el Unity. Unity no puede parar.
Yo creo que no. Yo creo que Battlefield Battlefield es un juego que tiene que funcionar online perfecto. Y perfecto con 64 personas y con 50.000 variables y con jugadores que tienen un DLC, jugadores que tienen 3 y jugadores que tienen todo el pase de temporada y jugadores que tienen el juego base, que se le han pillado una oferta o regalado. Es complicado. Y tardaron un año. Y Ubisoft te vende más por la publicidad. Battlefield, reconozcámoslo, es un juego muy para hardcore. Ubisoft va a vender en general, pero el problema es el mismo. El problema es juego triple A, presupuesto de O sea, entre, yo, no, yo diría que menos de 100 millones se habrán gastado entre publicidad y mierdas. ¿Estamos permitiendo que esta generación vaya a ser la generación de los bugazos?
A mí, ¿sabéis lo que me da rabia? Ay. Que estamos diciendo un montón, sí, porque es que Ubisoft, qué mal lo está haciendo, qué vergüenza, porque ya no podemos confiar en Ubisoft. Pero van a seguir sacando juegos y van a seguir llevando el dinerito calentito a su casa.
Bueno, vamos a hablar de cosas más simpáticas. Empezamos hablando de CD Projekt, los polacos de The Witcher que tiran la casa por la ventana. Primero, cuidado, The Witcher 2 gratis, juegazo gratis en GOG. Ya estáis corriendo si no lo habéis probado, insensato, porque estamos ante un juegazo y gratis, es increíble. Y después han anunciado, atención, 16 DLCs para su futuro The Witcher 3. Que sí.
Esto es, perdona, esto es como
que
la...
Sí, que sí.
Esto es como las drogas, ¿no?
No, bueno.
La primera es gratis.
Que ya sé que habían dicho CD Projekt que los DLCs se las trae al Pyro, que sí, que es una mierda, pero tranquilos que son, van a ser DLCs gratuitos.
El 1 y el 2, el DLC es el mal. En el 3, bueno, si son gratis no son tan malos.
Exacto.
En el 4, pase de temporada.
Bueno, bueno, pero de momento son gratis, son gratuitos y van a incorporar pues más profundidad, la nueva entrega de las aventuras de Geralt de Rivia, que yo tengo unas ganas impresionantes de tenerlo ya en mis manos porque tiene una pinta, madre mía.
Escolti.
Una cosa...
¿Qué me dio usted de DLCs gratis?
Sí,
pero esto luego no me lo van a cobrar aparte, ¿no?
Hace falta volver a este.
¿Estás en el tono gallego?
Es un poco, sí, un poco galleguete, ¿no?
A ver.
Eso no me cobra nada aparte.
No, no, a ver, que se lo tengo. ¿Usted ha hecho el pre-order?
Es claro que sí.
Es barato, ¿no? Se llama barato.
Claro, pero me dice
si
que.
Si usted ha hecho el pre-order, usted tiene el juego ya hecho, pedido, sí, reservado.
¿Han aparecido cosas que yo no he pedido?
No, pero que es gratuito, que no pasa nada, que es un regalo. CD Projekt,
no,
con su fidelidad,
no,
se lo regala.
Nadie regala duros o cuatro pesetas.
¿A pesetas?
Claro que sí. Cuando seamos independientes volvemos a la peseta. Que por cierto, la peseta es un invento catalán, ¿eh?
Sí, es verdad, pero no vaya. Pero es que no tiene que ver con el tema. Que es gratuito. Que no, no pasa
que
nada.
No, que no, que es farán como el estatut. Que no, que no.
Pero que oiga, que no mezcle política con esto. Que es un regalo.
A mí,
esto, de la
a mí estos DLCs no me los ponga, ¿eh? Pero que yo no los he pedido.
Queda más historia.
Que yo no los he pedido.
Tener que seguir con este cacanchino.
Y no son DLCs de historia, que son estéticos. Y luego me los cobran.
¿Usted qué sabe si son estéticos o de historia?
Porque lo ponía en la noticia. Crayo.
Bueno, vamos a ir con el programa porque esto no hay por dónde pillarlo. Y ¿por qué me tiras de la manga? Si no se ve en la radio esto.
Ya, pero queda molve.
¿Qué quiere?
No, no, que tengo una duda.
¿Cuál?
Como estos del Witcher son polacos,
sí.
¿Sabe usted si votaron el 9N?
El no, coño. No N.
Mira, le aplauden y todo. Sigamos con el programa.
El de la colla.
De la colla llove, ¿no?
Sí.
¿Eran tercera vía o qué votaron?
Podemos seguir con el programa.
Por favor.
Yo tengo una duda. ¿Por qué el que peor hace de catalán?
Porque es la gracia.
No tiene acento.
Esa es la gracia. Bueno, ¿cómo harías tú de catalán, amigo?
No, yo no, lo tendría que
pues
hacer
cállate.
Cupa. Escolti.
Desde hace unos días, amigos, podemos ver ya en internet, en YouTube, sin ir más lejos, el documental que ha preparado Blizzard conmemorando los 10 años de World of Warcraft. Que, oye, al margen de la coñita, que jaja, los gordos, jaja, oye, está muy bien. Echarle un ojo, está muy chulo este documental titulado World of Warcraft Looking for Group, que recoge testimonio de jugadores, desarrolladores y, como no, la anécdota de Leroy Jenkins también la cuentan. Está de verdad muy chulo, echarle un ojo, creo que dura una hora y pico, vale mucho la pena. Aparte, que está muy bien, es muy interesante pues escuchar los testimonios de la gente que lleva jugando 10 años al WoW, ¿no? Es muy interesante, ¿verdad?
Pues no.
Que sí, hombre, sí, casi, que tú imaginas un jugador del WoW contando sus batallitas como... Como si estuviera hablando...
Que me lo vio venir. No...
Como si estuviera hablando a sus hijos.
¿Cómo craftea vuestra madre? Chicos, hoy os voy a contar cómo craftea vuestra madre. Todo empezó cuando estaba tomando hidromiel en mi puff favorito, Azeroth, el condón caducado. Y vuestro tío Seboso me dijo: ponte misil y vente a la raid, que me han dicho que hay una espada legendaria. ¡Espera! ¡Daria! ¡Que te da 300 de fuerza! Así que luteé y luteé hasta que conseguí una cota de mithril y 500.000 puntos de experiencia. Y nos fuimos a la raid. Cuando llegamos allí, vuestro tío Seboso dijo:
hola, ¿conocéis a mi amigo gordo?
Y allí fue cuando vio lo más bonito del...
Oye, pero...
Madre mía,
ese... Pero, ¿qué estás haciendo? Pero, que te estamos esperando para estrenar la 38ª expansión del WoW.
Es que estoy aquí contando a mis hijos cómo me craftea su madre.
Pero si tú eres virgen y vives solo.
Entonces, ¿con quién estoy hablando?
Inquietante, ¿no?
Mejor final que la serie, ¿eh?
Ah, eso sí que es verdad, eso sí que...
Oye, ¿te das cuenta que Sprint X es referencia viejuna?
Joder.
Gordo, Seboso.
No, no.
¿Sí?
No, ya no, no.
Otro Pero día. Si ya nos oyeron.
Otro día.
Easter egg.
Tony Hawk, el patinetista favorito de España y de los niños, que la palabra mola, patinetista,
me
mola.
Encanta.
Va a volver a las consolas. Pero antes de nada, amigos, antes de nada, un disclaimer. Tenemos música de disclaimer, Mer.
¡Pipim!
Da igual. Como imaginaréis, ahora viene un gag de Tony Hawk, que sí. Muchos seguro
gran
recordáis.
Gran persona, el mejor, querido.
Sí. Como muchos recordaréis, sin duda, esta voz la ponía Akashi aquí presente. Pero ¿qué pasa? Que Akashi es un gallina.
¡Cagao!
Un cobarde, es un miserable, un capitán de la sardina, lamentable.
¡Catalán!
¡Qué asco, de verdad! ¡Qué patético! ¡Qué desgracia humana! ¡Qué vergüenza! ¡Qué lamentable!
Hombre, ya,
¡qué
ya,
tristeza! ¡Lo puto peor! ¡Qué asco! ¡Lo puto
asco.
Peor!
Al final, el tío, como en la videogame live...
¡Cobarde, gallina!
En el videogame live le vino un oyente y le dijo... Akashi, tú eres muy bueno, pero no hagas más de Tony Hawk. El tío se ha deprimido y dice que no quiere hacerlo.
Pero,
que no quiere poner la voz de Tony Hawk.
Pero...
Que no quiere.
A la audiencia no se le hace caso.
Que no quiere.
Si no sale Super Mario Galaxy 2.
que no quiere hacerlo. No quieren, ¿no?
Aún así, todo lo que va a venir encima es peor que imitarlo.
¿No te lo quieres repensar?
No.
Pues lo va a hacer Koopa. O sea que...
Bueno, vale.
Esto es una...
Con su voz, ¿no?
A ver, calienta la voz, Koopa.
Es como en las... es como en las telenovelas estas, ¿no? Que cambia el personaje. El actor. Duffman puede morir, pero no él, ¿no? ¿Cómo era aquello?
Al Filton Peris, al cuarto de la ciudad.
Duffman no puede morir.
Espera.
¿Qué dices, Koopa? ¿Qué dices?
Por Dios, ¿qué referencia más?
Tienes razón.
Sí, pero ¿qué referencia más? O sea,
bueno, va.
Espera. El cuarto de la ciudad también es retro, ¿eh?
Joder, también retro. Decía, que eso no lo va a entender nadie fuera de Cataluña. Decía que Tony Hawk vuelve a las consolas, va a ser en 2015 con un nuevo título para consolas y para móviles. Una noticia muy interesante.
¡Bien! Yeah, aquí Tony Hawk con colegas. ¿Qué pasa con la máscara y monopatino? ¡No! ¡Venga!
¡Oh, los 80! ¡Qué grandes!
Los 90, más bien.
90.
Tony Hawk, nuestro amigo patinetista. Le noto la voz un poco cambiada, ¿no? ¿Qué ha pasado?
Temporada nueva, dobladores nuevos. Por ahora estoy mucho más a tope. ¡Venga, casi conmigo! ¡Vamos a la moda! ¡Con mucha! ¡Casi, venga! Yo digo Tony, tú dices Hawk. ¡Tony!
Parece el Rubius.
Casi, yo digo Tony. Yo digo like, tú dices subscribe. ¡Like! ¡Que Tony es el señor! ¡Lee mi libro! Lee mi libro, Rubius Book, PDF, ebook.
No le hace mucho caso, ¿no? En fin, cuéntenos esto de que mueva los videojuegos y tal, ¿no?
¡Tronco, una movida a tope de fuerte! Es un juego para móviles, es decir, ¿sabías que no se juega el Snake en móviles?
Ah, ¿no?
¿Sabías, no? Ahora
no.
Hay juegos Java.
¡Oh, Java!
Estaba en sonidos polifónicos. Yo es que nunca usaba el móvil porque siempre estaba con mi tabla marcándome unos olis, unos 360 en la primera Half-Pipe, Half-Pipe 1, Half-Pipe 2, que pillaba ahí todo el día, pim, pam, toma patinetada y venga, pim, venga, casi pásame la tabla, vamos ahí, venga.
Del
ahí.
Juego, háblanos del juego,
sí,
del juego.
Sí, tronco, pues esto es un juego para móvil, como el de la Play, pero en móvil.
¿Eh?
Y es tope social, toping social, que se llevará ahí nada de estar solo en casa jugando. Será socialísimo, serás tan social.
Se está pagando, se está pagando.
¡El socialismo!
Está siendo la voz de Koopa.
Se está pagando.
Sí, los chavales ahí en el parque mientras jugando sin parar entre ellos y los descansos un 1080 con la tabla, mientras gritean una barandilla ahí de un comercio aleatorio, venga.
¡Señor Hau! Tío, ¡señor Hau! ¡Señor Hau, por favor, déjelo! Aprovecha para respirar un poco.
Halcón, no Hawk, Tony Halcón.
Tony Halcón.
Parece el Borja Pérez.
¿Cómo haces? ¿Qué haces? Eso es una paloma, Tony Paloma te voy a llamarte.
Es que Tony Halcón suena a que se va a meter una media tonelada de farlopa con la tocha. Soy Tony el Halcón y te voy a meter.
Bueno, me puedes llamar por mi nick del Hotmail, que es el tony_69loco@hotmail.com.
Bueno, a ver, señor Hawk, Halcón, Paloma, me da igual. Sé que, a ver, yo sé que lo intento, de verdad, pero es que. A ver, el tiempo de Tony Hawk ya pasó.
Sí.
Cállate, casi. Los juegos con móviles Java, los sonidos polifónicos, todo esto se hace como de 10 años. Es que déjelo, en serio. Yo creo que es mejor que usted se haya recordado como la estrella que fue, no como esto ser patético que intenta ser.
Pero.
¿Qué pasa?
¡Me ha llamado señor!
Sí, claro.
No, soy joven, tío, soy joven, joven, te digo.
No,
soy
lo
joven.
Que se puede decir,
soy,
señor.
Soy tan joven que enseño siempre el carnet. Cuando voy a. Siempre enseño el carnet. Soy tan joven
que. Que lo pidan.
Claro que no, yo siempre lo enseño. El carnet delante, pum, cuando pago con tarjeta, que os piden siempre el carnet. Jóvenes, el carnet del DNI con la tarjeta de crédito.
¡Ahora es con PIN! ¡Ponga PIN!
¿Pero que es el PIN?
Que el PIN también es retro, que ahora es wireless.
Ahora es touchless, tío,
Yo te he ido el salvoconducto.
Es wireless y son menos de 20 euros, joder.
¿Qué es el wireless? Es lo de los móviles de la guerra, la centralita esa pequeña que llevan en Vietnam.
Oiga,
lo de Vietnam, qué chungo, te sentes. ¿Qué están enviando las tropas?
Descarrile,
Pero que soy tan joven que voy a...
¿Qué va a hacer? A ver.
Voy a intentar gritar con mi tabla el campo de balompié. El balompié, tío, que han fichado.
Que va a grindear.
Han fichado a uno, tío. Maradona se llama. Aquí al lado.
Sí, ya, sí. ¿Qué dice que va a grindear?
Voy a grindar una barandilla ahí en el campo de...
No, que la radio.
Venga, que esto está mayor ya. ¿Qué hace? ¿Qué va? No,
venga,
que
ahí, mira.
Que se va a la escalera.
Que se va a romper. ¿Qué hace?
No, voy a romper. La barandilla era de vidrio.
Tío, ¿que se han puesto cristal o qué?
Va por ti, Akashi.
Vuelva a su planeta, coño.
Por cierto, creo que nos ha encontrado el nuevo eslogan de Game Over.
¿Cuál?
Game Over, catalanes haciendo mal de catalanes.
Me gusta. Por cierto,
me agrada.
Sí. Hace una semana se dieron los premios, no sé yo unas cuantas porque esta noticia ya lleva arrastrándose. Los premios Golden Joystick Awards, y entre los diferentes premios le dieron uno a Hideo Kojima. ¿Sabes cuál? El premio a la carrera profesional, para ser más exactos. Estas fueron sus declaraciones al recoger el premio.
Este es el último premio a la mejor carrera que hago. Lo juro.
¿Qué hago?
¿Qué hago?
Trivago.com.
¿Habéis visto a mi colega?
Eso no lo
digo. ¿Tony el Halcón? Es que me debe media tonelada de farlopa.
Y saco eso como es en catalán.
Esta...
¿Habéis visto al meu colega?
¿Habéis visto?
¿Tony el Falco?
¡Heu visto!
Bueno,
al meu colega.
Oye, que estamos con locura retro, con este tema de la retro gamer a tope, retro Barcelona, todo retro en este momento, la locura está ahí. Y tenemos nuevos datos respecto a la venta de los cartuchos de ET, encontrados en el vertedero de Alamo Gordo, que ya se lo mejor tener lo que nunca mil veces, que bueno, la han recopilado ya, en esta subasta, $37,000, y solo habiendo vendido 100 de los 700 cartuchos puestos a subasta hasta la fecha. Hombre, la mitomanía a veces es exagerada, ¿no? Y como aquí en Game Over, siempre estamos a la última, tenemos la grabación en exclusiva de uno de estos compradores compulsivos que cambió de opinión y fue a intentar sacar unos euritos a su franquicia favorita. Dentro Microfilm.
Hola, sí, bueno, es que venía...
Estoy en el balcón.
Venía a ver cuándo me podéis dar por este juego. Es toda una antigüedad, es un cartucho de ET auténtico.
Que sí. Venga, atrapa acá.
Uy,
empezamos muy mal, ¿eh? Esto es un juego de Atari. Pero... Esto ya no se lleva nada, ¿eh? Lo que ahora pega es EA o Activision. Si me hubieras traído uno de esos...
Ya, pero estamos hablando de una leyenda de los videojuegos, que es vintage esto, es ET, tío.
¿Qué leyenda? Ni que 8 cuartos.
El juego, la película.
Si está roto, si está lleno de tierra. Esto tiene más mierda que el rabo un oso, chaval. Espera un poco.
No,
pero trae.
No, limpio. ¿Pero qué hace?
Le paso un trapito, mira.
Pero,
ya verás qué bien queda. Fliqui.
¿Pero qué hace? ¿Que ha quitado la etiqueta? ¿Que va a perder su valor de coleccionista? ¿Que esa tierra es del desierto de este del Alamo Gordo? ¿Que esto es historia? ¿Historia viva el videojuego?
Es la que me estás contando tú, chavalito.
No, pero
además,
¿usted quién la ha puesto ahí?
Esto está desprecintado.
¿Qué es lo que esperaba?
Bueno, como cualquier juego que te iba a dar yo de todas maneras.
Pero esto que... Bueno, en fin, ¿cuándo me das por él? A ver, dime los dineros. Que yo necesito aquí los dineros. Y acabamos ya con esto.
Pues siendo muy bueno contigo, te lo puedo cambiar por un pro.
¿Por qué dice?
Pero el de hace 4 años.
Loco.
Ah, bueno, también te digo que lo tienes en seminuevo por 1 euro menos.
Pero tú estás tonto.
Oye.
Hasta luego.
¿Dónde vas? ¿Quieres hacer alguna reserva? Que salen muchos títulos ahora super punteros. Chavalín. Nadie me quiere.
La vida dura, triste historia que pasa todos los días en España. Por cierto, tenemos nuevo récord Guinness. Un nuevo récord Guinness de más rato seguido jugando un videojuego. ¿Cuánto crees que podría ser esto, Isaco? Más o menos. Un récord Guinness. ¿Tú la vez que más tiempo has estado jugando seguido sin parar? ¿Cuánto tiempo ha sido?
Cuando vimos a Yuri pasarse el Project Zero 2.
Más o menos. ¿Eso cuánto fue?
Eso fue toda la noche. Fueron como 8 o 10 horas.
8 o 10 horitas, ¿no? Una mariconada.
Sí.
Porque el anterior récord.
Pero no, ya sé cuál.
cuando le enviamos un mensaje a las 7 de la mañana a Yuan Yu de Resident
sí,
Evil.
Esas son historias muy, muy, muy oscuras.
A las 7 de la mañana, ¿dónde están las alas de la mariposa?
El anterior récord era de 135 horas seguidas con pausas de 20 minutos a Black Ops 2. Y ahora ha sido el polaco Hubert Blake, que no sé si ha votado en el 9N, quien ha superado el récord por una hora. Atención, 136 horas jugando al mismo juego. Pero tiene su trampa. Tiene su trampa porque el juego era el Sniper Elite 3.
Vale, yo así también me paso el récord, ¿eh? Con un juego de franquetas.
Arriba.
Arriba España. Juego de francotiradores, vaya.
Pero ¿qué quieres decir? No te entiendo.
Coño, no. Ya, te lo explico.
A ver.
Pues sí, estoy aquí vigilando las rutas que hacen las patrullas enemigas, ¿eh? Que sí, estoy jugando, ¿eh? Que sí.
Vale, ya lo pillo.
Lo digo en serio. Que, oye. Que si me estoy fumando un piti, sí. Es por la inmersión, ¿eh?
Sí, sí.
Que eso es muy de francotirador.
Que ya lo he entendido.
Que sed me está entrando. Mira, el año que viene me petaré el récord con un juego de pesca, que me apetece una buena cerveza.
Vale.
O 25.
Sí. Vale, ya lo he entendido. Sí, tienes razón, es un poco lamentable como récord, pero bueno.
Oye, a ver, 136 horas al Sniper Elite, 135 al Black Ops 2. Creo que tiene más mérito el Black Ops 2. Sí.
Por cierto, hablando de juegos con contenido, hay un nuevo contenido para Dead or Alive 5 y Ultimate, el juego de estas luchadoras pechugonas, que también hay algún jugador maromo que nadie coge nunca. ¿Hay alguien que se coja los personajes macho en Dead or Alive?
Bueno, el loco ese negro de que está tarao, pero
sí,
aparte de ese...
Sí,
pero,
el que parece Bruce Lee, tío.
El caso, mola. Que un DLC va a aparecer para este juego que incluye trajes de policía para todos los personajes. Bueno, trajes de policía, ¿no? Conociendo el estilo del juego ya podéis imaginar por dónde van los tiros. Nunca mejor dicho, ¿no? Con traje de policía. Lo que poca gente sabe es que el estudio que ha hecho este DLC está ubicado aquí en Cataluña.
Con pelotas de goma.
Y tenemos documentos sonoros de su primer gameplay, así que... Mer, dentro microfilm, vídeo, lo que sea. ¿Qué más?
¡Alto! Yo soy la... autoridad. Y se impone un... registro. O si no...
Oh, sí, nena. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a sacar la porra o te enseño yo la mía?
No, pero ¿qué haces? ¿Pero qué haces? ¡Ah! ¿Pero qué haces? ¡No me pegues! ¡No! ¡Ah! ¿Pero qué coño haces? Pues eso... Darte con la porra.
Loca.
No es culpa mía. Es que este uniforme de Mossu de Escuadra es ponérmelo y me dan unos arrebatos. Lo siento.
Ya, vale, si lo sientes, pero deja ya de pegarme. Que esto es terrorismo vaginal, ¿no?
Podría ser peor. ¿Has visto a mi compañera?
¡Venga! ¡A tope! Este equipo de antidisturbios es la hostia. ¡Hay que estrenarlo, hay que estrenarlo!
¡Ey, nena! Vaya. Eso sí que son un buen par de... referéndums.
Gracias por hacer mi trabajo más fácil.
¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡No deja de pegarme! ¡Ah! ¡Ah!
El pasado 16 de noviembre se cumplió una bella onomástica, los 10 años desde el lanzamiento de uno de los mejores juegos de PC de todos los tiempos, amigos, Half-Life 2. Así que Fukuya estará encantadísimo con este aniversario, seguro.
¿Qué hablas de...? Que no estamos escuchando el juego ese de los 10 años, ¿no?
Sí, hombre, claro. 10 años de uno de los bastiones del PC Gaming, amigo. Sí. Fukui, madre mía.
¿Cuántas horas le dedicas?
¡Ay, cuántas horas dedicadas a este gran juego, ahí. Qué juegazo, amigos. 10 años del ilustre, grandísimo. Una década de Half-Life 2.
¿Qué dice? Si Half-Life 2 tiene 9 años.
¿Cómo que no? No, 9 años no, son 10. ¿Son 10 años, Fukui?
No, 9 años. Que no ha visto Barrio Sésamo, se lo cuento, mire. Un año, dos años, cuatro años, cinco años, joder, seis años.
Ya estamos, puta Valve.
¿Qué?
¿Entonces a qué 10 años se refiere?
Coño, a Dios de Fit, qué grande.
Ah, sí.
¿Cómo me acuerdo cómo lo conocí?
Ah,
yo.
Ya lo entiendo, claro, porque salió en el 2003, ¿no?
No, salió en el 2002, episodio 1.
¡Venga, váyase a la porra, hombre! ¡Que deje! ¡Ah, qué asco! Por favor. Madre mía. Bueno, en fin, sigamos hablando de otras tonterías, como por ejemplo un bug. Hablamos de bugs en el Unity. Hay muchos juegos que no se libran tampoco los bugs, como por ejemplo el SingStar. El último SingStar, tras la última actualización, ha hecho desaparecer así por la cara muchas de las canciones compradas de los usuarios. O sea, tú te has gastado ahí un dinero. Te has gastado buen dinero en comprar unas canciones y de repente desaparecen como si no estuvieran. Hay gente que ha perdido, dice, hasta de 100 a 200 canciones. Que te jodas, deja un buen dinero para conseguir 200 canciones, ¿eh? Sony promete que está trabajando en ello, pero por ahora tenemos las declaraciones de la Asociación de Damnificados por el bug de SingStar. Atención, escuchémoslas.
Oiga, que esto yo sí que lo he pagado, ¿eh? No me lo quite. Que esto yo lo he pedido, ¿eh? Póngamelo. Que eso es meu.
Sí, sí, sí. Dos, ¿eh? Dos y saco, ¿eh?
¿Dos qué?
Dos gags de
cada. Doble strike.
Bueno, es que este lo llevamos arrastrando, ¿eh?
De verdad. Vamos a hablar de Batman, los juegos de Batman Arkham. Joder, he metido la manta otra vez de la... ¿Qué?
¿Sabe usted si los de SingStar también han votado?
¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé!
Para envía, ¿eh?
Oh, los juegos de Batman Arkham City, decía, siguen dando que hablar incluso años tras su estreno. Han pasado 3 años de Arkham City y se ha descubierto un nuevo secreto o easter egg en el juego. Si cambiamos la fecha a la consola a la fecha de fundación de la compañía Rocksteady, obtendremos un nuevo diálogo del hombre calendario acerca de la misma fundación. Claro, yo creo que después de esto seguro que el juego aún guardará todavía más secretos en la recámara, porque es un juego... No.
Saludos, ciudadano Funs. ¿Ha hablado de secretos?
Sí.
Soy un hombre lleno de secretos. Ya, soy oscuro. Sí. ¿Eh? Soy Batman, soy oscuro.
Bueno, oscuro.
Y sí, fíjese
fucsia.
Bien.
Es usted fucsia.
Sí, también. Sí, fíjese bien. Tiene que observarme. Tengo aquí uno.
Hombre, yo no sé, no veo nada raro. Más raro de lo suyo, claro, quiero decir. Bueno, se ha puesto pezones de adamantium, que no sé yo cómo... Pero bueno, no...
Sí, Funs, un misterio que abulta. Que pocos han visto.
¡No
palparlo!
¡Qué asco! ¡Pero guárdese! ¡Oh, guárdese eso, por favor!
Oh. ¡Ay, Funs! Siempre pica. En fin, oiga, que realmente le ha cogido a gusto esto de acertijos. Y
¿sí?
Quiere que le diga uno.
¿Un acertijo?
Sí.
Venga, va, voy a seguir el juego.
A lo enigma y estas cosas.
Sí, sí. Venga, ¿sí? Diga, va.
Venga, allá va. Oro parece... plata no es...
Joder, Batman, eso es más fácil, madre mía. Pues plátano.
¡Ah, error, ¿eh? Señor Funs! Es mi plátano bolígrafo.
O sea que no he ganado nada, ¿no?
No pasa nada. Tenga un premio. Acérquese, que se lo doy. Cierre los ojos, que está calentito. Y...
Lechazo.
¡Ah, por favor! ¡Ah!
¡Batusi!
Toma un Kleenex.
Ay, en fin, y de aquí unas semanas toca otra noticia de Batman, Akashi. Que está el tema de Valencia.
Valencia. Yo solo digo que es el mismo hombre que no quería hacer de Tony Hawk.
Exacto.
¿Y Bacardi también o qué?
Ya veremos. Después de muchas súplicas por parte de un buen puñado de aficionados, parece que Just Cause 3 por fin va a ser una realidad. Eso sí, el título no va a tener multijugador, a pesar de que Just Cause 2, que tampoco lo tenía, hubo unos fans que se lo curraron, hicieron un modo multijugador así en plan hecho por estos aficionados y era una pasada. Y Just Cause 3 no tendrá este modo multijugador porque se ve, Avalanche ha dicho que toman buena nota del que la gente lo quiere, pero que no llegan a tiempo, así que sacarán el juego y vas posteriormente, pues ya veremos a ver si va a ser posible.
Claro, no lo han puesto en el juego para que salga just in time.
Sí. No lo pillo.
Sí, bueno, déjalo. Vamos a acabar ya con la última
noticia, me parece.
Vamos a hablar de Little Big Planet. Musiquita así, graciosita de fondo, para hablar de... Ahí está. Little Big Planet es una... Bueno... Es habitual, si habéis jugado a este juego, a ver fases habituales inspiradas en videojuegos, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo algunas muy chulas de Metal Gear, que reproducían el principio de Metal Gear Solid, alguna de Sonic incluso, que estaba también francamente chula, pero hay un usuario llamado Jamie Colliver que ha ido más allá. Tras 2 años de trabajo titánico... ¿Qué pasa?
¿El cocinero?
Sí, acaso sí. Tras 2 años de trabajo titánico, este tipo ha presentado sus 31 niveles que reproducen de principio a fin, con todos sus diálogos, todas sus cinemáticas, todos sus mapas y todos sus personajes, Final Fantasy VII.
¡Sobrevalorado!
Este tío está grillado.
El tipo se ha currado hasta los menús de entrada. Es un curro impresionante, podéis verlo en YouTube, si no tenéis la consola, pero si no, cualquiera de las versiones de Little Big Planet, en Play Vita, en Play 3, en Play 4, podéis incluso haceros con él y disfrutar de estos magníficos niveles.
¡Buenas!
Sackboy, tenía que venir, claro, la estrella de Little Big Planet. ¿Qué hace usted por aquí?
Pues el responsable de prensa y promoción de este remake.
Ah, sí.
Y venía a presentarles el juego de marras.
Ah, ¿qué me dice? Pues muy bien, adelante, preséntanos un poco, a ver este...
Mira, tengo aquí, mira qué vídeos, sí, qué escenas.
Hombre...
Motor luce genial, grandes gráficos para el mejor juego.
Hombre, no sé.
El primer Final Fantasy. El que empezó toda una saga.
Hombre...
Allá por los tiempos del primer Metal Gear, el Solid. Qué tiempos, Isako...
Te voy a matar.
Es el padrino un poco ahora, ¿no? También.
Le voy a dar una hostia en la espalda y se va a curar la tos de golpe.
Sí, bueno, sí, que... A ver, eso del año... Del año... No, yo sé...
Mira, mira, que... Aquí tengo una escena de Cloud.
¿Ah, sí?
Sí, mira,
vamos a ver.
Mira.
Hola, soy Cloud.
Oh, hola, Cloud. ¿Qué puesto eres? ¿Y tu espada es tan larga como tu otro sable?
Oiga, no, esto no iba así, ¿eh? No iba así. Además, ¿qué hace con la boca aparte de soltar ese puto de pelusilla? ¿Qué hace?
Silencio. Escuche estos dobladores profesionales. Mire, mire.
Oh, Cloud, bienvenido a mi casa. Pero, por favor, abre todos los cofres que te encuentres. Oh, señor, su fiesta le espera allá arriba.
Esto no está bien, esto no está bien, oiga, por
venga,
favor.
Venga, eche un combate con el sistema de materias. Tienes la magia pelusa y pelusa plus. Y luego está Pelusa Plus Plus, que está orientado a objetos.
Ya, sí, venga. Pero
mira, ha sacado a Ifrit. Pues yo invoco a Ácaro.
Ah.
Espere. Toma Ácaro. Y luego viene con otra invocación extra.
¿Ah, sí?
Naftalino.
Ah, ¿qué hace? Por favor, desgraciado.
Cloud, no me dejes morir. Tranquila, Eris. Sé que eres alérgica a los tejidos sintéticos. Pero nuestro amor lo vencerá todo.
Pero...
No morirás. Vaya, vas a dar un romántico paseo por el campo. Sephiroth, vente conmigo.
Es suficiente, es suficiente.
Qué bonito,
de verdad. Es suficiente, de verdad. No hace falta. Por cierto, antes de irnos con las anuncios, tonterías habituales, antes de ir con la segunda hora, quiero pedir un aplauso por Koopa, que hoy su voz la ha pasado francamente mal. Un aplauso, por favor.
¿Un paseo romántico de tres personas?
Sí.
¿Esto qué es, Gomorra?
Tony Hawk.
Un sándwich.
Little Big Planet. Hoy te lo has currado, Koopa. Descansa.
Sí, sí. Porque...
Escuchamos unas tonterías de estas y volvemos enseguida con la segunda del programa. ¡Hasta ahora no vayáis!
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordad que podéis seguirnos en directo en RadioSpi.com y RadioBattleToads.com o también en Radio Euska Digital y Dime Radio si preferís hacerlo por diferido. Recordad que estamos en Facebook, Twitter y Ask.fm/PortalGameOver y que también en Twitter podéis hablar con el hashtag RetasGeo. En Portal Game Over podéis dejarnos comentarios del programa, pero también podéis entrar en el chat o ver las redes sociales, etcétera, etcétera. Pero también podéis hacer otra cosa. Ayudarnos a pagar el hosting.
Ahí está.
En portalgamemover.com/retartienda tenéis la tienda donde podéis comprar camisetas, tazas y esas cositas que un eurillo por partícula nos llevamos para pagar el hosting. O directamente podéis donar dinero a nuestro proveedor en portalgamemover.com/donaciones. Así nos ayudáis a pagar la factura.
Que quede bien claro que nosotros este dinero no vemos nada, va directo al hosting. Sí, sí.
Bueno, a ver, la tienda tenemos que hacer nosotros el proceso. Luego es una putada porque hay comisiones por el medio. Pero si hacéis portalgamemover.com/donaciones, va directo al hosting. Nosotros no sabemos nada.
No lo podemos gastar en farla ni en nada.
Exacto, de hecho, la página de dirijos lo pone. No se lo va a gastar en bistecs de calidad celsa. No se lo van a gastar, ¿cómo se llama? Yakitoro ese, ¿no?
Yakitoro, ahí está.
Exacto. Concurso. Entrada de Retro Barcelona. La ha ganado Parufito. Que además la ha ganado. Luego hablaré en el tuit de la semana. Porque vaya tela. Este tío ha hecho. La foto que ha puesto es algo bastante correcto. Es una estantería llena de material retro. Desde handhelds hasta Game Boys, portátiles, etcétera.
Protesto. O sea, porque esa estantería está muy bien. Pero la tenía que haber ganado un tío que puso una foto del disco. Primer disco de Europe. Que molaba un huevo.
Díselo al señor random.org.
Pues se lo diré.
Y el concurso de Otogami, porque recordar, ahora Otogami tiene kudos.
Es verdad. Mira cuántos kudos tiene el perro.
No me pegas. No me pegas. ¿Sabes por qué? Porque tengo escudo.
Un collar anticudo, te voy a poner yo a ti. Madre mía.
O sea, pues eso, con micro reviews, con pedir alarmas de precio, etcétera, pues ganáis kudos. Que es una cosa muy chula decir, un usuario chulo, chulo. Y hemos sorteado un concurso de. Oh,
hemos sorteado un concurso.
Hemos sorteado un concurso.
¿Y quién ha ganado el concurso que ha sorteado el concurso?
Bueno, de hecho lo ha sorteado Togami.
Ah, vale.
Y el ganador se llevaba o un Assassin's Creed Unity o un Assassin's Creed Rogue a elegir.
Snufle no ha ganado, ¿no?
Snufle no. Pero tú dices, Top Snuf.
Top Snuf.
Pero decir, bueno, es que eso de los escudos es muy random, como habéis hecho vosotros con Retro Barcelona. No, aquí la gente se lo curra.
Claro.
No, tengo un mail del director de Togami.
Oh,
y dice:
¿Puedo poner de pie? De pie, por favor.
Y me ha dicho: ¿por qué hemos elegido esta review?
¿Por qué hemos elegido esta review?
El ganador es Nado Escalada por una micro review que ha escrito sobre Total War Rome 2. Que va más allá de enumerar las características del juego, desvela información que solo un jugador que haya exprimido realmente el título puede tener y supone una verdadera ayuda y recomendación para el resto de la comunidad a la hora de decidir si comprar o no el título. Esto es justo lo que buscamos en Otogami.
¿Podemos sentarnos ya?
Magnífico, maravilloso.
¿No, sí. ¿No podemos sentar? Ya nos sentamos.
Y en la micro review es...
A ver.
Le damos una puntuación de 8 a este juego. Total War Rome 2, Roma no se parche en un día. Tras una salida francamente catastrófica, con bugs por doquier, una inteligencia artificial completamente inútil y un desbalanceo entre unidades muy acusado, imperdonable en un juego de estrategia, hacían de Rome 2 el peor juego de su saga a pesar de su calidad gráfica y diseño artístico. Un año después y tras 14 parches, se puede decir que el juego ya se encuentra en estado de poder jugarse. Los bugs y la estupidez de la inteligencia artificial se han corregido, así que si te interesa la mezcla entre la estrategia y las batallas tácticas, es el momento de darle una oportunidad. Además, existen cantidades de mods que son más que recomendables, que mejoran sustancialmente el juego. Y encima estás en Otogami.
Oye,
por tanto dices, me gusta esta review, me gusta este juego, ¿dónde está el mejor precio?
Encima te lleva escudos.
Y en este caso, un juego gratis.
Ojalá en un año y después de 14 parches, Top Snoof puede hacer un review del Unity tan chulo como este.
A ver si toca para la temporada 16.
Me chupo el cudo.
Vamos, que acabamos ya con el
tweet de la semana.
Eso es.
El tweet de la semana va para Snatcher.
Snatcher.
Que en su participación para el concurso de atada de Retro Barcelona ha puesto una foto, ¿sí?
Ah, sí.
De lo más retro que tenía.
Lo más retro que tiene.
Un exprimidor eléctrico.
Uy, qué mal. Retro. Mal. Si fuera retro, no sería eléctrico.
A ver, de 14 entradas, 5 eran un chiste. Pero al principio era peor, porque de la de 3 entradas, 2 eran un chiste.
Bueno, está bien, está bien. Bueno, pues hasta aquí la parte introductoria de la segunda. Ahora sí. Vamos, si te parece.
¿Has pedido 10? Pues ahí 10
lo
tienes.
Sí, 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 lo has clavado, madre mía. Vamos con Japón. Ese país no, que tío, nos horroriza. Hoy vamos a hablar de
olores. He montado el guión y me lo he leído y me da mucho
aromas,
asco.
Aromas.
Me da mucho asco.
Las aromas son importantes. Sí, hombre, sí, Japón. Vamos a ver.
¡El perfume!
Pero no vamos a empezar hablando de aromas todavía, porque antes tengo una noticia importante de última hora, de gran tirada. No, vamos a hablar de cosas importantes y cosas serias. Vamos a hablar de la crisis. Vamos a hablar de la crisis internacional, la crisis financiera. Porque, ¿qué años llevamos ya de crisis? ¿Cuántos años llevamos ya?
Siete
años de crisis ya, que dicen que empezó en el 2008. ¿Y de qué fue culpa esto? Dicen algunos de los gobiernos, de la falta de valores, de la cosa...
De las hipotecas subprime, que no de los emprendedores.
¡Que no! La culpa de la crisis...
De 5 días, la expansión.
Que no, ignorantes. El prestigioso economista James Petotoukis... Pezón.
Que lo peta todo, vamos.
Tiene la explicación de todo.
¿Cuál?
La culpa de la crisis, ¿sabéis quién la tienen?
¿Quién?
Los cosplayers.
Claro.
Los cosplayers tienen la culpa de la crisis.
No te preocupes. Van serio. No te preocupes, que el año que viene no es voto.
La culpa tienen los cosplayers, porque dice este tipo que la crisis ha coincidido con el crecimiento de los adultolescentes. Anteriormente Jax.
¿Sabes aquel gráfico en coña de internet que te dice el calentamiento climático, el calentamiento global tiene que ver con el descenso de piratas?
Sí.
Es lo mismo, pero en serio.
Bueno, dice, claro, es que es gente que ha escapado al mundo de los videojuegos, la animación y los disfraces en vez de enfrentarse a sus responsabilidades como adultos. Dice el amigo James que a los cosplayers no les importa ser pobres porque se sienten héroes igual.
Perdona, me está diciendo este hombre... Que si mi objetivo en la vida no es ser multimillonario, soy un pobre fracasado.
Sí.
Qué tío más miserable.
Bueno, amiga Sanoa, gran amiga de este programa, que sepas que...
O sea, ni Subprime, ni Rajoy, ni Zapatero.
Tuya.
Tú.
Morrigan, es culpa tuya. Vamos ahora a hablar de aromas. A los aromas, hay gente, se ha vuelto muy enferma con el tema de los olores, ¿no? Hay gente que incluso va a los restaurantes y no le ponen comida, le ponen cosas para oler, degustaciones de olores. Y claro, esto se tiene que contagiar alguna forma a la industria sexual, ¿no? Veis por un poco por dónde voy. La prestigiosa fabricante nipona de juguetes sexuales Tamatoys ha presentado su nueva línea de productos para el deleite de los más enfermos de la casa. Una serie de aromas, unos potecitos, estos de aroma, de colonita, no sé cómo le llamáis a esto. Una serie de aromas que bajo el nombre Real Scent of a Girl, podemos traducir como la aroma real de una chica, promete reproducir cada uno con gran grado de realismo el olor de una colegiala después de 1. Sudar, 2. De hacer pis y de 3. De hacer lo que serían las aguas mayores, ¿no? Cada uno en un potecito. Tienes el bote de sudor, el bote de pis y el bote de eso. Ese, por 1.500...
Ese es más grande, ¿no?
No, es el mismo tamaño. Es el olor, es solo el olor. Por 1.500 yenes cada una podemos adquirir uno de estos productos, los cuales parece que no tienen precisamente poco éxito, pues esta compañía había comercializado ya con productos similares en el pasado. Esto no es mentira, esto es real. Esta empresa en el pasado había comercializado productos como... Olor de chica estudiante presidente del consejo.
Que es muy diferente a la chica estudiante que no es presidente del consejo.
Exacto. La erótica del poder.
Existe, ¿eh? De hecho, existe también el olor de chica guapa, de colegiala guapa, olor de colegiala que saca muy buenas notas, olor de colegiala que es un poco vaga. Es una gama, ¿eh? Aroma de pies de oficinista.
¿Por qué?
Joder. De mujer, se entiende. Olor de pelo de colegiala.
¿El pelo?
El pelo. O, hay dos más. Aroma a braguitas de colegiala virgen.
Ojo, ojo, el que viene ahora.
O olor a ano de chaval.
¿Por qué?
No sabía cómo decir, bueno, chico, de chico... No chico niño, pero sí chico... De chaval.
De adolescente.
Sí, de chaval adolescente. Olor de ano de adolescente.
Y huele a culo, ¿no?
¿Sabes lo gracioso? Que estuve leyendo esto, que entre otras cosas se publicó en Kotaku, que tienen ahí un tío que se dedica a escribir estas tonterías, y dijo que pudo oler el de colegiala, el meo de colegiala. Y decía que olía a fruta.
A ver.
Dice, es como dulzón.
¿Cómo verificas la veracidad de estos olores?
Claro, es que me imagino, y no quiero imaginarme, a un tío diciendo, bueno, voy a olerle el culo a un prepuber.
Es que además es que
a ver cómo huele.
Porque de la línea...
Porque luego dices, voy a reclamar mi dinero porque esto no huele así, y dices, perdone usted.
¿Cómo lo ha comprobado, eh? No,
lo gracioso del caso es que, fíjate, los tres aromas originales que he dicho, los de la colegiala Real Tessin of Aguel, claro, tienes el sudor, el pis y el...
El pote
de sudor es de color transparente. El pote de pis es de color amarillo. El otro es de color.
De color, sí.
Menudo guarrada, pensaréis, ¿verdad? No lo niego. Pero esto de los olores en Japón es que triunfa. Porque, miren, en Tokio, por ejemplo, la policía ha desmantelado una cafetería que empleaba a chicas de secundaria. Por eso la han desmantelado. No por lo que voy a contaros, sino por haber contratado a chicas de secundaria para ofrecer a sus servicios una clientela que acudía básicamente a olerlas. Los clientes pueden pedir a las chicas que se pusieran pues trajes de cosplay, que hicieran ejercicio para que y por 3.000 yenes podías olerlas, podías empezar ahí sin tocarlas, cuidado, podías pues eso, hacer un repaso olfativo. Sí, sí. Por toda su anatomía femenina.
Te haces mayor cuando esas cosas ya no las entiendes.
Cuando
porque de joven dices, puedo entender que haya alguien muy temprano, es en plan de no.
Exacto.
Ahora llega un punto en el no iba ni a perder el tiempo en intentar comprenderlo. No lo entiendo.
Yo tampoco lo entiendo, soy el joven, ¿sabes?
Vamos a hablar de otras cosas. Había merchandising de Sailor Moon de casi todo lo imaginable, pero ahora con el estreno de la nueva serie de animación que están ya haciendo, básicamente un remake de la original, parece que los fabricantes han quedado sin ideas. No piensa así el fabricante de productos higiénicos, Elair, que ha lanzado al mercado, atención amigos, esto es real también, las compresas de Sailor Moon.
Claro, con alas, ¿no? Como...
Por el poder de Luna te secaré.
Ojo, que no es lo típico de dibujar una Sailor en la caja. Ya está, no, que las compresas tienen dibujitos. Tienen dibujitos de cosas de Sailor y tal. Es todo muy gracioso. Y eso es lo mejor, que según el grado de absorción. Porque esto tiene grado de absorción, ¿verdad, Mer? Las compresas tienen...
Sí.
Me encanta. Pues según, para clasificar el grado de absorción, ponen una Sailor u otra. Así, si ves a Sailor Mercurio, sabes que es el grado de absorción máximo. Y es verdad.
Claro. Sailor Mercurio sería tóxica, pero bueno.
En cualquier caso, para ponerte una compresa así es empezar a dar vueltas desnuda y van apareciendo los elementos. Bueno,
podéis comprar compresas Sailor Moon si estáis en Japón.
Es verdad, bailecito para la compresa.
Probablemente, en otras noticias, probablemente no conozcáis a Ryotaro Nonomura. Eso que en Japón se ha convertido en toda una sensación. Nonomura es un político japonés que parece más español que otra cosa, porque ha sido acusado de haber gastado hasta 3 millones de yenes en viajes sin haber dado explicaciones de que justifiquen semejantes gastos.
A Canarias, ¿no?
No. Creo que era a Kioto o a Osaka, no me acuerdo.
Este dio, compartía chica.
Más o menos. Este dio una rueda de prensa y en la rueda de prensa acabó llorando, gritando, dando un lamentable espectáculo frente a las cámaras que se ha convertido en una meme en Japón.
¡Puyol!
Pues un poco. Pero se ha convertido en una meme. Todo el mundo se hace imitaciones, hace gracietas, ponen gifs animados del tío llorando y haciendo... Pero un espectáculo. El tío... ¡No soy inocente! Una cosa increíble. Pues esto, unos señores han confirmado que ante semejante meme van a hacer de este espectáculo una parodia porno. Han contratado a una famosa actriz, Reiko Kobayakawa, y la han puesto a imitar al político en cuestión. Se ve el vídeo, atención, se ve el vídeo de cómo la chica imita a este político, pero claro, llega hasta allí, solo se ve la imitación. No se sabe cómo van a resolver el tema de acabar a pollazos, ¿no? Literalmente, no se sabe muy bien, pero bueno, tú te imaginas que aquí, en una rueda de prensa, por ejemplo, el plasma de Rajoy. Sí. El plasma de Rajoy en Japón harían una parodia porno.
Oh.
El plasma de Rajoy, si tuviera conciencia, lloraría. Eso
es que con el Toru
pero es que no tienes.
Sexy.
A ver, esto no es una parodia. Bueno. Esto es un. Y después follaron.
Sí.
Porque bueno. No tiene sentido.
Otra noticia es que la policía de Osaka ha arrestado a dos hombres de 40 y 70 años de edad, acusados de haber tirado, atención, 200 kilos de basura en un parque público. Claro, en un país que no hay normas tan estrictas de distribución, disposición de la basura, esto no ha gustado nada. Un total de 17 bolsas de basura enormes hasta arriba.
Menuda guarrada,
sí. ¿Adivináis de qué estaban llenas las bolsas de basura?
De las compresas de Sailor Moon que olían a la esencia de la...
De 200 kilos de vídeos y revistas guarras.
Menuda guarrada.
Hasta 500 cintas de vídeo, dice la policía, que han encontrado y que ya han sido dispuestas adecuadamente. Me gustaría saber cómo. Después de haber capturado a estos dos botarates que se dieron a la fuga cuando fueron reprendidos por la policía.
Les han puesto en orden.
Sí. Y finalmente os hablo de Neko Mimi Survivor, un RPG para móviles protagonizado por chicas gato que luchan contra perros. Así, porque sí. La gracia está en que la chica gato protagonista es diferente en cada partida, porque se genera no aleatoriamente, sino usando a tu gato como base.
Dios.
Le haces una foto, esto está en internet, podéis verlo en YouTube. Podéis hacerle una foto al gato y te genera la chica gato equivalente.
Una polla como una olla, que yo lo he visto y te saca lo que le sale de los cojones al juego.
Bueno, eso es otra cosa.
Como cuando te haces una foto al mí y dice una mierda.
Dice, hazte una foto, pero recógete el pelo, quítate las gafas. Todo lo facial no se va a ver. Digo, pues entonces, ¿qué me estás haciendo? Porque yo no sé. Bueno, o sea, sin perillas, sin gafas,
Johnny,
no sé yo.
Como era aquello, el Kinect le hizo una foto desnudo y le puse una camiseta color carne, ¿no?
Sí.
no sé qué deciros. Bueno, y esto es Japón, un país maravilloso que nos hace sentir mejor personas.
Es repugnante. esto es decir, cada día es más repugnante.
Y irá peor, y lo sabes, pero ahora tenemos que ir con el juego de la semana.
La empresa Tecmo Koei es una desarrolladora de videojuegos que, entre muchos de los géneros que toca, es realmente especialista en uno basado en el exterminio de civilizaciones.
No lo habría nunca definido mejor.
¿Sí?
Y de historia también, ¿eh?
Sí, sí.
De elementos históricos.
Hablamos, como no, del género Musou, o como se dice realmente, los juegos eso de matar chinos.
Sí.
Desde asesinar a la mitad de la población de China con los Dynasty Warriors, que ya tiene mérito la mitad.
La verdad que sí.
La mitad de Japón con Samurai Warriors, o ya exterminios de fantasía y anime con los piratas y marines de One Piece, robots y pilotos de Gundam.
Que mola mucho.
O incluso se han atrevido con los psicóticos futuristas de El Puño de la Estrella del Norte.
Ajá.
Pero esta vez han querido ir más allá. Y gracias a Nintendo podremos aniquilar a todo un país en varias épocas con el juego que hoy tratamos, The Legend of Zelda: Hyrule Warriors. La oscuridad se acerca a Hyrule. las tropas del castillo, al mando de la princesa Zelda, se preparan para recibir las tropas del mal. Y entre todos los soldados, Zelda se fija en un joven rubio de orejas puntiagudas por el que siente ahí que la trifuerza del valor está dentro.
Sí, dentro de.
Ahí. Sí. Todo esto.
Toda tu
todo
trifuerza.
Esto. Sí, toma la trifuerza.
¿Qué bufanda más larga tiene?
La trifuerza de.
¿Eso es una trifuerza o es que te alegras de verme?
Exacto. Todo esto mientras atacan las fuerzas oscuras y raptan a la princesa.
¡Hombre!
¡Ya está! ¡Hombre!
¿Cómo no? Y un pequeño hada. Ayuda a nuestro joven.
¿Cómo no?
¿Sabéis cómo se llama el joven?
Eligen.
Link.
¡Hombre!
O enlace en versión castellano.
¿Logrará nuestro héroe conseguir la espada maestra? ¿Recuperar a la princesa Zelda y, de paso, salvar al reino de Hyrule?
¿Spoiler?
Sí.
Yo creo que sí, ¿no?
Estamos delante de la misma historia de todos los Zelda.
Mal.
Pero esta vez, ojo, lo jugaremos en pantallas con miles de enemigos y junto con ejércitos amigos que nos acompañan. Algo así como si un programador cogiera un Dynasty Warriors, le cambiara los skins por personaje del Zelda para hacer un mod. Le puliera bastante bien los gráficos, pusiera la cámara a una distancia normal del personaje, no tan cerca, le añadiera algunas mejoras jugables de otros musou, como el apuntado enemigo, increíble, y le metiera a piñón mecánicas de Zelda. Así que os preguntaréis, ¿se siente como un juego de esos de matar chinos? Y a la vez, ¿se siente como un Zelda? La verdad es que aquí es un sí, sí.
Aquí sí que es doble,
o sea, doble sí.
¿Te estás autoinculpando?
¿Autoinculpando o sí, autodeterminando?
Autodeterminando.
Sí, sí. Denuncia constitucional,
es,
¿eh?
Es el doble cheque azul de Nintendo.
Exacto, doble cheque azul. El juego es un musou al uso. Nos enfrentamos a cantidades ingentes de enemigos mientras conquistamos terreno o nos conquistan. Recuperamos bastiones y lideramos un ejército que en una hora de tiempo máximo, como siempre, ha de darle la vuelta a la tortilla en un campo de batalla. Además, conseguiremos y usaremos los tan conocidos ítems de los Zelda. Las bombas, el arco, el boomerang, la garra o las botellas de pociones para abrirnos camino, encontrar secretos ocultos o, lo más novedoso e imponente, enfrentarnos a enemigos finales gigantescos que, en otros musous, eran impensables por el rigor histórico. No hablaremos aquí de los Warriors Orochi, ¿no? Que tienes el gigantesco Orochi. La sensación de estar jugando a un Zelda al enfrentarse a un enemigo final al que en el momento exacto le metes la bomba en la garganta o de un flechazo en el único ojo justo al bajar la guardia te lo cargas, es la misma que tienes de jugar a un Zelda. Pero aunque al final el uso de objetos se quedará solo para ser utilizados por narices en estos enemigos, usarlos de vez en cuando en alguna batalla para enfrentarte a algunos enemigos o romper rocas y llegar a sitios altos para desbloquear secretos. Estos secretos serán nada más y nada menos que los cofres de los Zelda.
¡Ay!
Que al sonido característico de toda la vida...
¿Lo tiene? Poco pasa de vuelta.
Sí,
pero...
nos darán nuevas armas para equipar, el ítem necesario para pasarte el nivel o continuarlo a partir de una zona que está vallada, o los corazones para aumentarte la vida.
¡También!
También los corazones, el cuarto y el corazón entero. Resulta que en este juego, al subir de nivel... solo te aumenta la fuerza, no como los otros musou, que se aumenta la fuerza, la vida, la resistencia y mil polladas más. Aquí solo te aumentará un poco la fuerza y si quieres aumentar la vida tendrás que encontrar los corazones secretos, más o menos como en los Zelda.
Uh-huh.
Y hablando de la saga, los escenarios se parecen mucho, mucho, mucho a un Dynasty Warriors con pequeños añadidos de la saga. Y el árbol de Eco en medio, el castillo de Hyrule por allá, o una suerte de templo del agua de Ocarina of Time.
¡No! ¡No! ¡Otra vez no!
Sí, pero
no,
este es fácil.
¡No! ¡Templo del agua no!
Este es mucho más fácil.
Por favor, tengo todavía pesadillas.
Como ya es habitual, es el único templo que han puesto, el del agua.
Joder, mala leche, ¿eh?
Como ya es habitual en los juegos de matar chinos, los personajes...
Eso sí que suena muy mala, casi.
Matar chinos.
Ya, pero...
Siempre se ha llamado así.
Asiáticos.
Pero vamos a ser políticamente correctos.
Vale, pues de matar no coreanos, va. Los personajes van obteniendo armas a medida que juegas.
Ajá.
Cada vez mejores o con habilidades especiales. Pero este juego no es una excepción. Aunque se haya simplificado, mi punto de vista, mejorado. Ya que podemos traspasar las habilidades de un arma inferior a una superior... que tenga ranuras libres y eliminar la anterior, así para ir quitando en medio. Cada héroe tendrá por defecto un solo tipo de arma. aunque algunos pueden tener unos cuantos, como Lana, que usa báculos de agua o libros de hechizos de trueno. O como Link, por ejemplo, que usa las espadas, ¿no? Cetros de fuego, mira, como los otros Zelda, la espada maestra, o a Epona.
¿Epona también está?
Sí, pero Epona, sí, sí, es un arma.
Pero que la
Blande el caballo.
Más o menos, sí, Epona, el caballo, ahí cuenta como arma. Me compré el pack de los DLC para poder probarlo, que no deja de ser, y no deja de ser como ir a caballo en un Dynasty.
Esto es
pero,
tendero, ahora los DLC son buenos, uno con el Mario Kart,
pero es que
con el
no Gimole. Puedes bajarte del caballo.
Qué asco.
No puedes bajarte el caballo en todo el nivel.
¿Tienes que pagar para bajarte del caballo?
No, no, tienes que acabarte el nivel para bajarte del caballo.
Vale.
Pobre Epona.
Estás enganchado al caballo, tío.
Sí. Los que hayáis jugado a juegos de matar chinos veréis que los diferentes personajes son muy parecidos a los de otros juegos en cuanto al manejo, la manera de esgrimir las armas y la manera que hacen los diferentes combos. Aunque han sabido dar suficiente personalidad a todos y cada uno y para que tengan algo diferentes a los otros juegos. Está bien, ¿eh? La música es como coger música de Zelda y meterla ahí a piñón en el Dynasty Warriors.
Está
pero
bien.
Forma rockera, como, lo,
está
como
bien,
en esto.
A mí me gusta, está bien.
Pues bueno, antes os he nombrado a Lana, uno de los nuevos personajes del juego. Tecmo Koei, con la ayuda del Team Ninja, suena el Team Ninja, ¿no? Han querido seguir la estela de juegos como Dead or Alive, porque han rodeado a Link tan solo de mujeres en este juego, con contadas excepciones como algún Goron, Ganon y un par de secundarios. Todos, exactamente todos los nuevos personajes creados para el juego y los antiguos, y unos antiguos de la saga que han cogido, hasta un total de 16 y otros 4 futuribles, son mujeres. Y lo tengo que decir ahora. En Zelda salen pechotes. ¡Y vaya pechotes! Eso sí, no subáis una captura de ello al Miiverse, de una captura que puedes hacerla.
No me digas.
Porque lo borrarán.
No me digas.
Sí, sí, lo borrarán. Le ha pasado a un amigo mío. Que le ha puesto. Un amigo mío.
Unos pechotes de un juego que comercializan ellos.
Sí,
bueno.
Ese amigo mío puso pechotes en Zelda y se lo borraron.
Amigo.
Amigo mío. Tú encuentras leña.
Exacto.
Vaya tela.
Con este plantel de personajes, hay que decir que ya podrían haberse trabajado un poco las habilidades. Hay pocos, bueno, 16, comparado con un Dynasty, ya puede llegar a ver 80 en alguno. Porque el árbol de habilidades mejorables es exactamente el mismo para todos. Salvo excepción de los elementos que se requieren para comprar cada uno de los elementos. Así pues, todos ganarán las mismas mejoras, tanto en número de combos, defensas, mejoras en el movimiento y en la esquiva. Y ya que también se ha reducido el número de personajes, si lo comparamos con otro muso, se les podría haber dado aquí una personalización que les hiciera realmente diferentes. Otra pega que le encuentro al juego es la duración del mismo, del modo historia. Porque el modo historia, como podemos decir, solo tiene una historia. Quizás sea que estoy constantemente comparando este juego con los demás del mismo estilo, en los que hay varias historias, a veces una por personaje, a veces una por grupo de ejércitos. Aquí solo tendremos la historia de todo Zelda, aunque se puede ampliar. Los DLC que comentaba antes añaden cada uno una historia paralela que no está del todo mal.
De esto de los DLCs, ampliar los juegos.
Pero un montón.
Novedosísima.
Y cuando se publique el segundo, creo que ya es la semana que viene, seguro que me haré la siguiente parte de la historia, como un loco. Aunque no todos son malas comparaciones, ya que Hyrule Warriors tiene un nuevo modo de juego, y esto no lo voy a comparar con otros Warriors, que hay gente que dice, no, que esto es parecido. No, el modo mapa. Este modo de juego te mete en el mapa del primer Zelda, el de primero de 8 bits, el de NES, en el que podrás ir avanzando trozo a trozo de mapa. Pero claro, para ir avanzando trozo a trozo tendrás que ir resolviendo las misiones que te vayan dando, y dependiendo de tu habilidad, desbloquearás un nuevo trozo. Si no lo has hecho muy bien, o si no lo trabajamos y lo hacemos bien, serán varios trozos que consigamos. Y también podrás obtener objetos, como las bombas, la vela, la brújula, y además que además te permitirán descubrir secretos escondidos en el mapa. Así, por ejemplo, pones la bomba en un sitio, lo abres, ¡uy! Ahora hay un nuevo cofre disponible para este personaje. O armas, o recompensas, nuevos gadgets, o personajes jugables, hay más. O sea, el modo mapa te desbloquea un montón de cosas. Y además, si añadimos que en el DLC este último que ha salido, hay el mapa Master Quest, que es un mapa más completo y encima mucho más difícil con más cosas nuevas. En este punto, si me permitís una última comparación, ya no voy digo más de otros matachinos, hablaré del cooperativo. Uno de los puntales en los que divertirte exterminando en pareja, algo que Pengo y su señora le encantan hacer.
Sí, señor.
En Hyrule Warriors no tendremos la posibilidad de jugar online, tan solo en local. Y como novedad mundial, ojo al dato, el segundo jugador tendrá ventaja sobre el primero. No como el primero siempre, yo como soy el primero tengo que...
Es el mando.
Te jodes el primer jugador, ya que el primer jugador solo podrá ver el juego, su partida, en la pantallita de la Wii U tablet, mientras que el segundo jugará con el televisor, que puede ser todo lo grande que tengas tu casa.
Ya.
Eso sí, los dos disfrutarán de un maravilloso downgrade gráfico, que dices, es normal, cuando se juega doble, ¿no? Se baja un poco la calidad, pero es que en este los dientes de sierra brillan con luz propia. Y también me parece un poco ridículo que para jugar con el Wiimote, el ataque básico, voy a atacar, pues es ir dando botes ahí con el Wiimote, en un juego en el que tienes que estar todo el rato dándole. Imagínate ahí, venga, dale, constantemente dando golpes.
Un bíceps guapo, ¿no?
Parece que tengas o un ataque epiléptico o que te estés zurrando la anchoa.
Pero, ¿y esta expresión, tío?
Zurrarse la anchoa. Si ponemos en un lado de la balanza este juego y en la otra los demás Musou, bueno, pesarán más, ¿no? Pero podríamos decir que Hyrule Warriors es un juego de matar chinos del montón. Ya sea por el escaso plantel de personajes, el único modo historia, las habilidades exactas de todos y el no muy bien implementado modo cooperativo. Pero, por otro lado, si dejamos de lado las comparaciones odiosas estas con los demás Musou, nos encontraremos con un juego diferente de la saga Zelda. Un juego muy pulido y muy suave en el control, aunque diga Pengo lo contrario, y en los gráficos comparados con otros Musou, mucho mejores, con muchísimas horas de juego y que le da una vuelta de rosca a los dos géneros, que espero que hagan mejorar ambos, y porque, a pesar de sus fallos, sus aciertos hacen que el resultado final merezca la pena.
Y nuestra valoración es recomendable.
Vamos a continuar en lo que nunca, hablando de Argonaut Games y concretamente de esta gente responsable de haber llevado a cabo el primer Star Fox, el de Super Nintendo. Hace un mes os presenté al principal responsable de este proyecto, que todavía a día de hoy es un referente de la industria del videojuego, Jeff Shan, este chavalín británico que un auténtico gurú de la informática, que con 16 años ya había fundado su propia empresa y que no había hecho más que sorprender al mundo con su pericia al teclado desde el momento en que decidió dedicarse full time a los videojuegos. Jeff Shan, el único ser humano que ha sido capaz de desarrollar un videojuego poligonal en Game Boy, ir con toda la cara a presentarlo a los mandamases de Nintendo y ser fichado por Hiroshi Yamauchi en persona. Leía precisamente el otro día, esta misma semana, el amigo Manoloco, que nos envió al programa un libro que me faltaba para mi colección de libros de historia de videojuego, hablaba sobre esta noticia y hablaba sobre esta anécdota que os expliqué hace un mes, de que llamaron a este tío en Gran Bretaña y dijeron, oye, mañana te quiero ver en Kioto, que te quiere ver el jefe en persona. Se ve que llega este hombre, Jeff Shan, llega a una habitación donde le está esperando Hiroshi Yamauchi en persona. Hablan un ratito, muy poquito, y Hiroshi Yamauchi le dice, oye, quiero tu tecnología. Quiero tu tecnología 3D para Nintendo. Esto ya lo contamos. Lo que no os conté es lo que especifica el libro, que Yamauchi dijo, ¿cuánto quieres? Y Jeff Shan se quedó, ¿cómo que cuánto quiero? ¿Que cuánto quieres? ¿Cuánto quieres por tu tecnología? Y Jeff Shan, que estaba flipando, dice, bueno, pues la primera cifra que se me ocurre, 2 millones de dólares. Yamauchi dice, hecho. Hecho. Claro, luego Jeff Franzen pensó, si hubiera dicho más, ¿qué hubiera pasado? El caso es que también dice el libro que al cabo de un par de días, estaba todavía Jeff Franzen en Japón, y llama a su hermano, que formaba parte también de la comitiva de la empresa, y le dice, oye, Tete, le voy a llamarle Tete, Tete, que ha llegado un ingreso de 2 millones de dólares a la cuenta de la empresa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido?
Es que Yamauchi, serios, ¿eh?
Y sin firmar un solo contrato. O sea, los 2 millones de dólares, pam, tuyos. Sin firmar un solo contrato, ya Yamauchi ya pagó el dinero a este personaje para su tecnología. O sea, cuando más cosas descubre Yamauchi, más alucino con este hombre.
Y más admiro a este hombre.
Madre mía. Un hombre al que además se habían encargado un reto para nada desdeñable. Sacar un juego poligonal de naves espectacular para Super Nintendo. Una consola, como ya hemos comentado mil veces en este programa, que en ningún momento había sido planificada con el desarrollo poligonal en mente. Era una consola pensada para las dos dimensiones, estaba muy lejos de poder permitir hacer una virguería poligonal como Dios manda. Y el hombre, este hombre, Death Shan, que se planta delante de los principales grupos de Nintendo, organizan una reunión multitudinaria donde se presentan todas las grandes estrellas de Nintendo. Se presenta Gunpei Yokoi, se presenta Shigeru Miyamoto, se presenta toda la plana mayor de Nintendo en esa habitación a escuchar a este tío británico. Insisto, Nintendo, empresa japonesa, cerrada, no abierta a que venga gente de fuera. Se reúnen todos ahí a escuchar las palabras de Death Shan y le preguntan, oye, ¿qué podemos hacer para convertir a Super Nintendo en un producto que sea capaz de reproducir gráficos poligonales, que es el futuro de la industria? Y Death Shan, delante de toda esta gente, les espeta también un poco lo primero que se le ocurrió, les espeta, pues vamos a hacer un microchip específico para poder ampliar las capacidades de la consola. Y le preguntaron en ese momento, no sé muy bien quién, pero le preguntó, vale, Death Shan, pero esto, ¿cómo va a mejorar la consola? ¿En qué tanto por ciento de veces puede mejorar esto la capacidad gráfica de la consola? Y Death Shan, que se quedó totalmente en blanco porque no conocía, él es programador, no es diseñador de chips, dijo, pues también se lo inventó. Pues yo creo que lo va a multiplicar por 10. Y toda la gente, hostia, por 10. ¡Hola, Super Nintendo por 10! ¡Toma mi dinero, por favor! Así, amigos, de esta forma tan rara, tan absurda, es como nace, es como se crea el chip Super FX. Pues sí, amigos, así nace el chip Super F, que es un concepto que todos los que hemos vivido en los 90 conocemos muy pero que muy bien, porque era publicitado a todas horas. Es que era casi que el mero hecho de tener un chip Super FX en su interior, que era aquel loguito rectangular en la caja, ya era sinónimo de que ese juego tenía que ser bueno sí o sí, ¿no? Un poco lo vendían como esta idea, ¿no? ¿Y qué era el chip Super FX para los que no conozcáis la época?
En parte, de refilón pasó.
En parte sí. Sin entrar en demasiados tecnicismos, porque esto no es lo de lo que va la sección, es un chip que incorporado a un cartucho, permitía aumentar, como decía Jeff Shan, no por 10 precisamente, pero permitía aumentar sustancialmente las capacidades gráficas de la consola. Básicamente, el Super FX hacía los cálculos en 3 dimensiones, los cálculos matriciales, estas cosas tan complicadas, que el procesador de Super Nintendo no podía hacer. Básicamente, para entrar un poco más tecnicista, sin entrar en muchos detalles, el chip Super FX calculaba todos los entornos 3D, lo pasaba al chip gráfico de la Super Nintendo pensado en 2 dimensiones y el chip este lo mostraba en pantalla. Un poco muy resumido, evidentemente es más complejo que esto, pero bueno, estaba optimizado para el cálculo 3D. Con el Super FX incorporado al cartucho de la consola, pues de repente Super NES se convierte en la máquina más puntera del mercado en renderizar polígonos 3D. Decía Jeff Shan, me hace mucha gracia en una entrevista, dice, yo inventé la aceleración 3D. Yo inventé la aceleración por hardware 3D.
Es que estaba pensando.
Y tiene razón.
No, estaba pensando cuando lo estaba explicando, pero pues, no lo voy a decir. Para interrumpir, digo, esto es lo que luego, 5 años más tarde, empecé. Sí. Era lo del acelerador.
Efectivamente, lo inventó este tío. Este tío lo inventó. Y estamos hablando de la misma época en que Sega presenta su 32X. O sea, digamos, fíjate la circunstancia. Super Nintendo dice: Vamos a convertir Super Nintendo en un aparato en 3 dimensiones. Sega dice lo mismo: vamos a convertir Mega Drive en un aparato en 3 dimensiones. La diferencia está en que Super Nintendo lo incorpora dentro del cartucho sin coste añadido. Solo tienes que compartir, bueno, entre comillas, luego entraremos. Tienes que compartir el cartucho sin más. Mientras que Sega tienes que dar un buen mortazo de pasta para
soltar la pasta por el hardware y luego
comprar software incompatible.
Exactamente. El caso es que además Super Nintendo, de esta manera, insisto, se convierte en una máquina puntera en el desarrollo 3D, y además también consigue desarrollar una tecnología que hace que los efectos de dos dimensiones sean un poco más complejos. Esto, por ejemplo, lo utilizó, es menos conocido, Super Mario World 2. Yoshi's Island utilizaba el chip Super FX. No tiene 3D, pero utilizaba el chip Super FX para mostrar efectos 2D más complejos.
Bueno, sí que tiene, ¿eh? Tiene alguna cosilla.
Sí.
Pero suelta.
Sí. Pero, por ejemplo, contaban básicamente que el enemigo final, que es ese gran mini Bowser gigante, sin el chip Super FX no hubiera sido posible.
En esencia lo utiliza mucho para un modo 7, una especie de modo 7, sí, pero super powered a más no poder.
Exacto, eso es exactamente así. Con el nombre en código Mario, atención, las siglas de Mathematical Argonaut Rotation Input and Output.
Dios.
El chip Super FX se convierte en un referente que servirá de inspiración a su vez a rivales pues como Sega, que como decía, desarrolla el 32X y también el Virtual Processor, que empezaron a sacar el Virtual Racing y compañía. Con el Super FX, Jetson y compañía, los cuales se han trasladado temporalmente a Japón, pueden por fin conseguir su propósito original: desarrollar un juego a imagen y semejanza de Star Glider, el juego que desarrollaron en sus años mozos para Atari, para Spectrum, creo que también desarrollaron. Era un juego 3D muy colorista, muy vistoso, pero además ahora podrá funcionar perfectamente en Super Nintendo. El juego, estrictamente hablando, tal como lo tenían planteado, podría haber aparecido perfectamente al mercado tal como estaba. Pero no, Shigeru Miyamoto dijo: esto no tiene personalidad, esto no tiene gracia, esto no tiene, le falta algo. En Argonaut decían: bueno, pero es que no hace falta. Argonaut defendía a capa y espada, decían: no hace falta que un juego tenga un protagonista visible. Sus juegos hasta entonces era Star Glider, era un piloto desconocido que pilotaba una nave por ahí. Miyamoto dijo que eso no era posible. Tenía que haber un personaje, algo, un entorno, algo que consiguiera hacer el juego pues más cercano al jugador. Y por eso Shigeru Miyamoto, dios indiscutible dentro de Nintendo en aquel momento, era el referente absoluto, dijo que vale, Argonaut se va a encargar del apartado técnico. Me parece de acuerdo, porque en Nintendo no sabemos hacer 3D, para eso nos hemos contratado. Pero, amigos míos, toda la parte de creación de historia, música y personajes, de esto se va a encargar él en persona. Y así nace Star Fox, básicamente Star Glider con Miyamoto de por medio diciendo: no, no, vamos a poner alguna cosa así un poco más gracioseta.
Menos mal que lo hizo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, porque si no hubiera sido un juego pues espectacular gráficamente, pero que no hubiera tenido más, no hubiera pasado por ahí, nos hubiera gustado y lo hubiéramos guardado en nuestras estanterías y no hubiéramos vuelto nunca a ponerlo. En cambio, pues Miyamoto y su equipo se encarga de todo el departamento artístico. Eso supone que San y compañía tienen que enfrentarse pues al estilo de diseño de Miyamoto tan particular, ¿no? Decían, por ejemplo, que Death San tuvo algunos problemas, siempre no tiene más que palabras de gloria y de dejar muy bien a Miyamoto por lo que es, pero decía, claro, ya se han estado acostumbrado a una forma muy británica de trabajar, forma de, oye, el día 15 hay que acabar el juego y el día 15 tiene que estar acabado sí o sí. Miyamoto era todo lo contrario. Miyamoto era, va probando cosas y cuando cree que ya lo ha probado todo, prueba otra cosa más hasta que ve que es el juego perfecto.
También hay que decir que no creo que sea la forma japonesa, sino la forma Nintendo.
Es la forma de Nintendo, la forma de Miyamoto,
que yo creo que es lo que le ha salvado a la compañía siempre.
Miyamoto no quería la típica historia extraterrestre, robots y batallas especiales sin más, por lo que crea el personaje de Fox McCloud, inspirado en los cuentos del folclore japonés en que los zorros son animales mágicos reconocidos por ser unos maestros del engaño. Takaya Imamura, el diseñador también de los personajes de F-Zero, da forma no solo a Fox, sino también a sus compañeros, también basados la mayoría en personajes mitológicos. Así nacen sus compañeros Falco y Pepi. Y también Sleepy, que bueno, Sleepy no en honor a ningún personaje mitológico, simplemente había uno de los compañeros de equipo de desarrollo de Nintendo que tenía una rana de mascota y dijeron: pues venga, en honor a la rana de este amigo, vamos a poner a Sleepy, el personaje más odioso de la historia de Super Nintendo, me temo.
No.
Imamura completa al ejército de los buenos con perros y al de los malos con monos. No sé si os disteis cuenta de esta circunstancia. Los buenos son perros y los malos son monos, incluido el jefe final, Andros, que es un simio gigantesco. Esto es por una frase popular japonesa que dice: pelear como perros y monos. Que es
Es una frase popular japonesa, no le busques sentido, es así. Es como, aquí, hay, como, perro, como perros y gatos.
Sí, ahí es habitual que los perros y los monos estén juntos en el parque.
Bueno, ahí es más típico que haya monos por el bosque, sí, claro. Sí. Pero es como y perros ciervos. Y gatos y ciervos. Como perros y gatos, ahí como perros y monos, de ahí este detalle.
Y los zorros y los otros que son externos, los han contratado aparte.
Sí, efectivamente. Ah, bueno, sí, claro, son mercenarios. Ah. Es un equipo de mercenarios, efectivamente. Pero todavía hay más. ¿Recordáis la portada del juego? Da igual que sea la europea, la japonesa o lo que sea. Si os recordáis, no era ni un dibujo, ni una captura del juego, era una marioneta.
Y los anuncios también, ¿eh?
Sí, señor, eran marionetas de los protagonistas del juego. Dice la leyenda, bastante confirmada parece, que estas marionetas las construyó Miyamoto en persona. Las hizo él ahí con sus trapitos, sus maderitas, sus historias. Este hombre, Miyamoto, lo contamos en su Lo que Nunca, siempre lo había fascinado hacer marionetas, hacer juguetes de pequeño. Y aquí, como había sido inspirado recientemente por la serie Thunderbirds, dijo, pues yo quiero hacer algo como Thunderbirds, pero para la portada del juego.
Que reciente no era, ¿eh?
No, reciente no era.
Pregunta, no sé si lo sabes.
A ver.
Lo de las piernas.
Sí.
¿Es cierto? Yo tengo entendido
la
que sí.
Es igual, es una leyenda. Es una leyenda que dice, si os fijáis, veréis que todos los personajes tienen como las piernas de metal.
Botas metálicas muy ajustadas.
No
son botas.
No son botas. Son, dicen, la leyenda, que, bueno, no sé si es verdad o no, porque no lo he confirmado en ninguna entrevista, que esto es, son amputadas las piernas, les amputan las piernas a los pilotos para soportar las fuerzas gravitatorias que tienen estos cazas.
Virgen Santa. No, eso no es. No tiene ningún sentido eso.
Bueno. La idea era que hay menos superficie, o sea, hay menos sistema circulatorio por donde la sangre puede irse, con lo cual es menos probable.
Y la cabeza que...
Bueno, déjalo. El resto es historia. Sale Star Fox al mercado y aunque vale, es verdad, para los estándares actuales el juego es un poco tosco, para la época es revolucionario.
Fuera polla.
Y supone una experiencia única en el mercado del videojuego doméstico. El juego es un éxito de crítica, es un éxito de público, todo es unánime, convirtiéndose en el octavo título más vendido de Super Nintendo con 4 millones de copias a nivel mundial. Madre mía. El chip Super FX se torna muy popular entre los aficionados, pero ¿qué pasa? Había un problema, claro, este chip, vale, el 32X pagabas un dinero aparte para conseguir ese aparato en Sega, pero esto es un chip añadido, es un chip extra, con lo que hacía que el cartucho subiera hasta 3.000 pesetas de valor. Yo recuerdo ver el Star Fox por 12.000 pesetas, cuando lo costumbre en la época eran 9.000.
Era el precio de Third Party. Si sí, eran 8.500, 9.000.
Exacto.
Y Third Party era de 10.000 para arriba.
Pues claro, imagínate, si el Third Party, si el juego de Nintendo valía como uno de Third Party, imagínate uno de Third Party con el chip Super FX, podía irse a las 15.000 pesetas perfectamente. Esto de cara al consumidor, claro, dice, sí, el juego es muy guapo, pero éramos niños, éramos pequeños, tardábamos mucho tiempo en conseguir hacernos con ese dinero, con lo cual el chip Super FX efectivamente se convirtió entre los aficionados en un referente de calidad, pero no siempre podías ascender a esa cifra, no siempre podías acceder a esa cantidad de dinero, con lo cual, aunque hubo juegos muy buenos con este cartucho, con este chip, salieron pocos cartuchos con el chip Super FX, a pesar de lo famoso que se hizo. Los títulos que incorporaban esta tecnología no superaban la decena, casi tantos como los que fueron cancelados, porque ya faltaba poco para la nueva generación. Aunque particularmente notables fueron los casos de Stunt Race FX.
Maravilloso.
Con
juego.
Carlos Sainz en España patrocinándolo. Sí.
Yo siempre defenderé a Stunt Race.
El Super Mario World 2, Yoshi's Island, que decíamos, el retorno por la puerta grande de Miyamoto a la franquicia. Aunque bueno, ese Super Mario World fue un invento europeo, americano. Que eso no es un Super Mario World. También apareció un Doom. Apareció una versión de Doom de ID Software para la consola con... La verdad es que daba muy buen efecto. Se notaba que estaba ahí el chiquito flaquizándole todo. Y bueno, no recuerdo alguno más. Es que te digo, se cancelaron muchísimos, incluido un Star Fox 2.
Mega Man X3 tenía enemigos en rotación.
Mega Man X3 utilizaba el chiquito FX.
Para algunos enemigos finales. Oh.
La ambición de Dragon's Games, por eso, insisto, no tenía límites y se preparó un Star Fox 2. De hecho, está la beta, la, no sé cómo llamarlo, beta, alfa, no sé
prototipo.
Qué. Prototipo. Está rolando por internet y podéis probarla, ¿no?
Star Fox 2. No, Star Fox 2 está al 99%.
Está casi completo.
Está completo. Yo no he visto que le falte nada.
No, realmente, pues estaba por ahí. Pero Argonaut tenía planes todavía más ambiciosos. Decían, bueno, ahora que nos hemos puesto aquí en Nintendo, vamos a triunfar, vamos a arrasar. Y por eso inician el desarrollo de un título plataformas totalmente poligonal, totalmente en 3D, pensando con el chip Super FX en mente, protagonizado por Yoshi. El prototipo, ideado exclusivamente para Nintendo 64 finalmente, no convence a los gerifaltes de Nintendo, terminando definitivamente con la relación entre ambos desarrolladores, los cuales se enfrascan entonces en el desarrollo de Super Mario 64, el cual aseguran fue inspirado por este prototipo inédito, el cual sufre un severo lavado de cara y aparece finalmente en el mercado con el nombre Croc Legend of the Gobos para PlayStation.
Por eso, o sea, yo cuando he leído esto he pensado... Mira, este es el único plataformas de Sony que no me da batirría.
Ahí está.
Porque no sabía que estaba detrás esta gente.
Jeff Shan decía abiertamente que Croc es un juego que es inspirado por Nintendo. O sea, es Croc se hace realidad gracias a lo que aprende Argonaut en Nintendo. Sin ellos no hubiera sido posible. Por eso Jeff Shan está tan agradecido, a pesar de que acabaron un poco a mal. Jeff Shan no tiene más que halagos para Miyamoto, sin el cual este juego... También dice Jeff Shan que de la misma forma Nintendo consiguió hacer un Super Mario 64 gracias a la tecnología 3D que ellos enseñaron a Nintendo. Fue un poco una relación muy provechosa para
nosotros. Simbiótica.
Simbiótica, efectivamente. Otros títulos son producidos por el estudio en solitario, el cual además continúa desarrollando similar tecnología para otras corporaciones, aunque serios reveses en la producción de microprocesadores que jamás verán la luz, como el CDI2 de Philips, provocarán su cierre el año 2004. Parte de su equipo se convierte entonces en el estudio Ninja Theory.
Esto me ha dejado con el culo
responsables de, entre otros, de Heavenly Sword o el reboot de Devil May Cry. Jeff Shan, por otra parte, eso sí que hay que decirlo, no está en Ninja Theory, sino que dijo: a tomar por el culo los videojuegos, voy a hacer una empresa de Pokémon Online. Y ahí sigue, forrado hasta arriba.
A mí me flipa mucho que el empezar con un desarrollo 3D en Amiga acaba en Star Fox, eso ya lo conocía, pero que de ahí se acabe convirtiendo en Heavenly Sword. Me he dejado con el culo picueto.
De alguna forma, sí. Esta es la historia de Sun y de Star Fox y de Argonaut Games. Pues nada, amigos, quedan 3 minutitos apenas para las 12 de la mañana tarde, no sé cómo, de mediodía, y tenemos que irnos porque se nos echa el tiempo encima. Ha sido un placer estar con vosotros. Vamos a despedirnos rápidamente, no sé si hay que comentar algo más antes de irnos. Tenemos que ir a jugar a Unity, Shaco.
Sí, no, yo voy a reto Barcelona. Yo estoy pensando, ¿la semana que viene el programa o el puente es de aquí a dos?
La semana que viene ahí.
Es de aquí dos. Pues nada. Aquí viene el programa.
Pues nada, pues de aquí a 7 días. Nos vemos.
Ya está. Ya sí. Tomas por saco.
Yo estoy haciendo mi calendario, estoy poniendo mis cosas.
Tus cosas. Cupa, gracias por haber estado aquí hoy.
Me mola que cuando dice lo de este punto en mi calendario hace como el gesto de escribir, que no lo va a ver nadie, pero él lo hace igual. Él bueno, es feliz y yo soy feliz.
Es el mismo que me tiró de la manga antes para...
Pero era para darte a ti el pie, pero aquí, el o sea, pie. que pero bueno, hasta la semana que viene.
Perdón, pero yo no doy res si no me pagan avance.
¿Y quieres el ticket, no, por si acaso?
Es claro, es claro.
Ah, alerta.
Gracias, Osano.
Venga, vámonos ya, coño, que quiero ir a Retro Barcelona.
Está esta gente ansiosa con el Retro Barcelona. Yo es que voy mañana, así que a ver, no tengo prisa.
Bueno, mañana. Vale.
Ya me contarás, tienes. Osano, tienes que hacer mucho contacto.
Voy a dar mucho la murga a mucha gente.
Que va a estar ahí Aspiri. Así consigues.
¿A qué torneos vas?
A todos. Menos al de Mario Kart 64 que está haciendo ahora.
Ah, bueno, pues si corres.
Empieza ahora mismo.
Si corres, quizá llegas.
No.
Acá sí.
Hasta dentro de 3 semanas.
Sí, porque acá sí la semana que viene no puede venir. De aquí 2 hay puente y de aquí 3 pues ya.
Vacaciones. Vacaciones.
Sí. Mer, muchas gracias por haber estado aquí también.
Hasta la semana que viene.
Yo también me despido, nos veremos. Está DR por aquí fuera. Hola, DR. Hola. Nosotros nos veremos la semana que... Sí. Preséntalo, venga, presenta a tanta gente que ha venido. Pues preséntalos tú, listo.
Es que no me sé el nombre de todos.
Es fácil, he presentado a la gente.
A la madre que lo parió.
Aida y
Xavi. Aida y Xavi.
Qué fácil es presentar a la gente, ¿eh?
No.
Ah, muy bien. Bueno, pues eso, también están solos. Nosotros nos vemos la semana que viene. Nos quedamos con el octavo pasajero del programa de cine de Despí, con el señor Cine haciendo las suyas. No lo podéis perder. Nosotros nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, adiós.